Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Buenos días, soy Bianca Kovacs y estoy en mi año favorito con Arturo González Campos, Dani Rovira, y voy a intentar hacerlo bien para que me sigan llamando. No sé para qué, pero quiero que me llamen. Me ha gustado tomarme el café con ellos.
See the girl with the diamonds and the shoes. She walks around like she's got nothing to lose. Just see the
Vale,
a ver, en Rumanía hay podcast.
Rumanía hay podcast, pero no tanto como aquí.
No, pero
es que claro, dice buenos días, es que ya te estás pillando los dedos.
Claro.
Porque claro.
Buenos días, porque tú ahora mismo estás de día, has dicho que te has tomado un café con nosotros, es verdad.
También te digo, son las 12 y 20, ¿eh?
Son las 12 y 20, sí. Ahora mismo ahora ella se acaba de tomar el café.
Ahora hay una persona en su casa
porque
a las
8
de la tarde se está poniendo este podcast,
claro.
Y lo primero que escucha es buenos días.
Buenos días.
Ya empezamos mal.
Bianca, ¿no te das cuenta de que no has empezado con buen pie en este
Es que
programa?
Pensaba en la gente de Islandia, no de vale. España.
Es verdad que nosotros no somos nada solidarios con la gente de Islandia. Vale. Y es verdad
allí,
que ella...
Es verdad que bebía todo el rato, ¿no?
Claro, en Islandia, sí. Fíjate, bueno, menos 9 meses de nada.
Ah,
imagínate, claro. Menos 9 meses de nada, todo el resto del rato de día, es verdad.
Yo no conocía... ¿Tú la conocías en persona, a Bianca?
Yo la conocía
Kovacs
en persona y vamos a ubicar un poco al ser humano que está escuchando.
Sí, rompe el hielo que he empezado fatal. La presentación ha sido caca, pero lo otro promete.
Pero no ha sido la peor, ¿eh? O sea,
no.
Aquí viene cada uno.
Es que no, nadie me ha dicho que tenía que presentar yo un programa.
Claro, es que es el truco que usamos para luego nosotros sentirnos superiores. Es
claro.
Que es no deciros nada, que claro. No preparéis nada,
trampas.
Que lo hagáis mal y luego nosotros nos sentimos guay.
Superiores.
En este caso especialmente, puesto que estamos hablando de una persona que es rumana, que no es de España.
Encima.
Y entonces, claro, queremos una superioridad, queremos
claro.
Estar muy por encima.
Claro.
¿Sabes, Bianca?
Entonces,
Bianca es una cómica que a mí me flipa muy
cómica.
Fuerte.
Cómica.
Comics. Que es rumana. Ahora nos contará ella por qué es rumana, porque pudiendo ser de cualquier lado va y decide ser rumana. Que una cosa que yo...
Eso no se escoge, Arturo.
Ah, no lo elige.
Eso no se escoge.
Yo no he elegido ser español.
No.
No, o sea, no se me pregunta.
Quien ha elegido ser español, por ejemplo, es James Rhodes.
James Rhodes, sí.
Y tú, en tu caso, creo, ¿tú tienes ya nacionalidad española?
No.
No.
¿Eres rumana
Estoy
todavía?
Estoy en ello.
Está en ello.
Sí, porque sí. Me conviene más para las cosas.
Para.
Es difícil denunciarme.
Para las cosas, ¿eh? Sí. Ojo.
Es que me tienen más piada, ¿sabes? Si tengo
claro,
nacionalidad.
Claro. Es verdad.
Pero vamos a ver, Bianca, tú te coges, te vienes aquí a España en un momento determinado, ahora hablaremos de
sí.
Eso. ¿Por qué?
Es que siempre lo cuento, la gente piensa que yo he elegido España. Yo estaba enchochada con mi novio, que ahora es mi marido.
Sí.
Y si me hubiera dicho Siria, hubiera dicho que sí. Entonces,
¿pero tu novio es rumano también?
Sí, mi novio es rumano,
vale,
sí, sí.
Bueno, tu marido.
Mi marido. Llevamos 23 años.
Y tú te enchochaste y tu marido dijo...
Tuvo una
yo
idea,
España.
Una idea con unos amigos, que de hecho es muy gracioso. Bueno, ahora me hace gracia, antes no tanto, porque la madre de este amigo vivía en Cesenia Nueva y...
¿En Cesenia?
Cesenia Nueva y nos dijo que nos iba a ayudar,
Cesenia.
La madre.
Es que tal y como lo dice ella, parece una ciudad de Rumanía, en Cesenia. ¿Sabes? Pero Seseña a la de aquí, ¿no?
Vale. Seseña la de aquí.
Vale, la de aquí de Madrid.
¿Lo del Pocero?
Lo del Pocero.
Seseña Nueva.
Seseña Nueva, vale.
Vivía ahí y este amigo nos dijo que su madre nos iba a ayudar y la madre no le quería ni a él.
Madre mía.
Porque el tío estaba muy loco.
¿Tú, el bulo?
¿Tu marido?
No,
el
amigo que nos convenció.
Me estoy perdiendo.
Un amigo convenció a mi marido.
Vale.
Mi marido dijo que sí, yo también.
Vale, ¿y tú te viniste?
No piensas, con 18 y 17 no piensas.
¿Con 18 años te vienes a España?
Sí, con 18 años.
¡Guau!
Porque fue, corrígeme si me equivoco, Bianca, eso fue en el año
2002, 18, casi 19.
Que
sí.
Fue un año en el que en España empezó la migración de los países del este, pues ya nos contarán, ¿no? Porque todo el mundo salía escopetado allí. Yo recuerdo que fue una época en la que en Málaga, en una ciudad con buena temperatura y demás, hubo una crisis migratoria y hubo muchas familias rumanas que de repente empezaron a poblar la ciudad, a dormir en los coches. Y decíamos, ¿qué está pasando en los países del este? Ya nos contarás.
Claro, o sea, es que fue... Luego fue cada vez más fácil salir del país. En 2002 ya era más fácil.
Vale.
Antes era casi imposible.
2002, sí, que es el año que tú has elegido hoy para el programa.
Yo he elegido,
o sea, que
este
ya,
año,
ya ubicamos.
Que la gente va a decir que estoy loca porque han pasado muchas cosas que aparentemente son malas, pero me han llevado a donde estoy.
¿Con
aquí
nosotros?
En un podcast con Arturo, ¿verdad? Y con Dani.
Es el sueño de tu vida, ¿verdad?
Ya ves, se puede estar mejor.
Pues me gustaba el programa, pero pensé que no me ibas a llamar porque no soy famosa.
Pero aquí ha venido gente que no la conocen ni en su casa.
Aquí ha venido,
¿sí?,
gente que no
yo
es nada.
A ti te
gente...
conoce más gente.
Sí.
A ti ya, hombre, yo ya había escuchado hablar de ti en el circuito madrileño de cómicos y en el circuitito este de cómicos que siguen ahí. Sí. Estás en boca de mucha gente.
Es una tía que llama la atención en la comedia. Primero
es un perfil único.
Primero por lo que es exactamente un perfil único. Es una tía que es rumana, que viene aquí, que domina perfectamente el castellano, ya lo está escuchando.
Vamos,
la
más
gente.
Más que yo.
Vamos. Y que hace chistes, además, ahora nos contará, sobre todos los prejuicios que tenemos en la cabeza todos sobre los rumanos y tal. Entonces, ya te llama la atención. Es verdad que no es famosa todavía, pero ya es una tía que suena por ahí. Y es verdad lo que dice Dani, que en este programa viene gente que no es famosa, como por ejemplo yo. ¿Sabes? Que fíjate, puestos a eso.
A ti te conoce la gente.
Me conoce muchísima gente.
¿Sabes cómo hago yo la prueba de si alguien es conocido o no? Pregunto a mis amigos de Fuengirola.
¿Ah?
A mi amiga Vane.
¿Ah?
A mi amiga Vane.
O sea, tu amiga Vane.
Es el termómetro.
Es el termómetro.
El termómetro,
sí,
de
sí
la
sabe,
fama.
Sí, sabe de ti.
¿Sabe de mí?
Sí, pero no sabía Vane. De otros compañeros, claro, que no voy a dar nombres porque se van a ofender.
Dilo.
¿De quién?
No, porque
¿a quién
había
no
unos cuantos.
Dímelo, dime uno.
No sabía quién era Nene, por ejemplo.
Nene, cómico.
¿Que sí o que no?
No. No
ah,
sabía.
Es que a lo mejor ahora lo conocería por Carlos Librado, porque claro, que Nene ya hace peli.
Porque ahora claro, ya Nene
gran rodeo, una cosita con él, hace
sí,
poco con Nene.
Es verdad.
Yo he actuado con él.
¿Quién más no conoce tu amiga Vane? Vamos a humillar a Cúmico.
Es que son muchos.
¿A Urrutia? Sí, ¿Iñaki Urrutia no lo conoce?
Sí, a Iñaki sí, porque Iñaki es televisivo. Es que la gente piensa que solo cuando estamos en la tele curamos.
Sí. Sí, a veces a mí me... Mira, el otro día una vecina en el ascensor me dijo, ¿no se te ve ya por la tele? Y yo por dentro diciendo, pues yo estoy agotado de trabajar. Digo, pero estoy haciendo otras
la
cosas,
la tele de
señora.
Tu casa, no
claro,
sé.
La tele de mi casa.
Sí, yo tuve una época muy breve que hice algo de tele, un programa con Flo.
Hombre.
Y demás.
Hombre.
Y...
Esplunge.
Esplunge, pero ahí yo salía muy poco ahí. Pero luego hice un programa con Flo que salía yo. Salía yo
¿ah,
en
sí?
la... Esta. Y me paró una vez un taxista. Yo estuve... Creo que el programa...
¿Un taxista te paró a ti?
Me paró un taxista.
¿No suele ser al revés?
Pues esta es mi vida. Esta es mi
Le
vida.
Debía dinero.
No, es verdad. Yo iba por la calle y de repente se paró un taxista. Ajá. Es decir, me paró porque yo me impidió el paso.
Hubo una intercepción.
Hacía como 2 años que no se emitía ese programa porque no duró mucho. Porque
¿cómo se llamaba?
Sabes, como en la tele. Se llamaba Así nos va.
Así nos va.
Así nos va.
Pues ya está.
Duró muy poquito.
Joder.
Y el taxista...
Hombre, con ese nombre.
El taxista lo que me dijo 4 años después de que se hubiera acabado el programa fue...
Ahora son 4.
Te veo todas las tardes en la tele.
Yo creo que se confunden.
Yo creo que no saben quién soy.
No,
yo creo que creen que soy Jordi Hurtado, por la edad.
No lo sé. Yo creo
por
que,
edad.
Yo creo que creen que eres el maestro duende, el maestro de Goku, de Bola de Dragón. Se te confunde con un dibujo animado.
Y te veo todas las tardes por la tele, claro. Efectivamente. Lo bordas ahí, Goku.
La memoria de los fans o de la gente es como muy selectiva. Se quedan a veces con cosas que a nosotros nos avergüenzan,
igual,
¿no?
Igual ese taxista estuvo en coma 4 años, claro, despertó y para él te sigue viendo todos los días.
O le están haciendo un Goodbye Lenin y le ponen todo
claro,
el rato los programas
claro,
de
claro,
aquella época porque
hombre,
fue su época mejor. Lo
la que
sea.
Se avecina y aquí no hay quien viva es todos los días.
Todos
te
los
iba
días.
A decir, es eso lo que es. Me pasa a mí. Te conozco, te he visto y pienso que ha sido en un monólogo.
Y
es por un capitular de La que se avecina donde hacía
en La que se avecina?
De prostituta y todo el mundo se acuerda de
ostras,
eso porque no paran de ponerlo.
Qué clásico, claro, ¿no? Prostituta, ¿no?
Y cuando voy a los pueblos a actuar ponen como lo de La que se avecina, es como lo más importante.
La prostituta de Lo que se avecina, ¿no?
Bueno, ahora te pondrán la de Mi año favorito.
Eso es.
Ay,
a partir
sí,
de ahora ya
pues sí.
Ha subido el rango.
Eso acaba. Pero es verdad que la gente considera, y es lógico, que tú solo estás trabajando cuando ellos te ven trabajar.
Claro.
O sea, si estás haciendo un programa, te dicen, bueno, no pares. Y a lo mejor es una cosa que grabaste hace 3 años.
Y a lo mejor te están viendo cavando una zanja en la calle y dices, ya no estás haciendo nada, ¿no?
Ya no haces nada,
pues, señora,
¿no?
Estoy aquí enfoscando un muro.
Es que es muy gracioso, porque estábamos hablando antes en el café con Bianca de eso, de qué es el éxito, qué no es el éxito y tal. Y decíamos eso, o sea, que es una cosa como muy personal de cada uno, que esto, claro, esta idea que nos han vendido de que el éxito es una única cosa, que no, es la que todo el mundo
sí,
ha decidido.
Lo estás petando, yo lo estoy petando porque llevo, desde que estoy en esto me mantengo de ello.
Tú lo estás petando fuerte.
Entonces para mí petarlo es eso, no, claro, estar mañana en la resistencia, que por cierto podéis llamarme porque pego mucho, porque, hombre, pego mucho, me ha sorprendido. Yo a lo mejor vais a decir que no soy humilde, no pasa nada. Pero hay programas donde digo, se lo están perdiendo.
Yo creo que tú en la resistencia lo puedes petar. Sí. Pero lo voy a hacer un par de
Pero semanas. Con sección, ¿eh? Con seccioncita. O sea,
con sección.
Una rumana en Madrid. O sea, hombre. Sí.
En el hormiguero había una china, así que bronca no.
Había una china.
Háztelo un poco.
Claro, míratelo.
Vale, oye, nos hemos quedado en que hubo un tipo que era un vendemotos que os dice sí, que os vengáis para España.
No tenía maldad, pero estaba muy loco y dijo que su madre nos iba a ayudar y para trabajar. Yo me acuerdo que mi padre cada vez que me llevaba en coche a Renfe para ir a la universidad decía, es que no puedo pagar más, es que no nos da para manteneros. Éramos 4 y 2 en la universidad.
Pero a Renfe, la Renfe de allí, ¿no?
La Renfe de ahí, no, la de aquí es una mierda.
¡Ojo!
Puede quitar esto por si...
La Renfe rumana es mejor que la Renfe sí, española. Ojo.
Por lo menos la web.
Sí. Ojo, que nos está poniendo en nuestro sitio, hombre, aquí, claro, la rumana.
Y mi padre siempre decía... Claro, yo no os conté que me escapé de mi casa porque no me dieron permiso, pero yo pensaba...
O sea, a ti no te dejaban irte con tu
novio... No me dejaban
novio.
Irme, pero me seguía echando en cara de que no puede pagar mi universidad. Y yo, pues yo trabajo en España, en verano, y en otoño vuelvo y pago mi universidad.
Vale.
No hubo manera de convencerle y nos escapamos. Y nunca, claro, nunca más volví ni a estudiar turismo ni nada.
¿Cómo se llamaba tu padre?
Marius.
Mi padre
Marius,
es...
Marius.
Yo tengo un chiste, es un poco durillo, pero digo que yo le llamo el caudillo porque es como Franco, enano y cabrón. Y además es una cosa que no conté nunca en una grabación que decía... ¿Qué se te ha perdido en ese país de gitanos? Digo,
no, pues mira, una
un
cosa.
Rumano.
Un rumano que diga eso.
Claro.
Porque él tenía un concepto sobre España hasta que se vino aquí, como, ¿sabes? Y ya luego le
pues
gustó
yo,
mucho.
Yo
viene
puedo...
siempre ahora.
¿Ahora viene?
Todos los años. ¿Se quiere jubilar aquí?
¿A Fuengirola?
A Fuengirola. Claro,
Marius.
Madrid no quiere Fuengirola.
Hombre, claro.
¿Marius?
Marius.
¿Marius se quiere venir aquí?
Marius. Claro.
Yo te voy a decir una cosa. Te puedo consentir que digas que en Rumanía tenéis mejor Renfe que aquí. Pero no te voy a consentir que me digas que en Rumanía hay un mejor Franco que el que hemos tenido nosotros.
Bueno, Ceaușescu y él estaban muy...
Vale, pero es un Ceaușescu, no es un Franco.
Bueno, Francescu y Ceaușescu.
A nuestro Franco nos lo pones en su
sitio.
Nos
lo respetas.
Es el mejor. Sí, de hecho está entre los 10.
No me compares, no me compares ningún Franco que no sea
nuestro. En la lista Forbes de dictadores...
Hombre.
Sí, es entre...
Bueno, ahí andan los dos, ¿eh? Yo creo que están en la lista.
No, Ceaușescu también, estuvo guay.
Sí, Ceaușescu también se ponía flamenquete,
también, también se animaba, ¿eh?
También se venía arriba.
También se animaba.
Aquí se puede hablar y luego cortáis si hay algo malo, ¿no?
Y no, si hay algo malo es lo primero que
ponemos. No, todo esto va afuera.
Le damos hasta más volumen.
Ah, sí. Que digo, para que no cierren el programa, que no, quería decir que a Ceaușescu le pegaron un tiro, lo sabéis, ¿no?
Sí, le pegaron un tiro.
A él y a la mujer. Sí. Hay un vídeo en internet.
Sí,
o sea que nosotros no solo nos manifestamos en Twitter.
Claro,
no,
¿sabes?
Hombre, vosotros
que cuando ponéis, os ponéis, ¿no?
Vuestro Twitter deja muesca, ¿eh?
Ah, todo esto no va, ¿eh?
No, ¿qué va? No, hombre, esto
no se mete.
Esto sería inviable.
Cosas de dictadores.
Por eso
y
pienso
eso,
¿no? A veces si me van a insultar en Twitter es como... Ah, no, me van a matar. Vale, no pasa nada.
A mí qué más me da.
Sí,
¿no?
Porque sí, nos has dicho antes tomando el café que tú, por ejemplo, en el Instagram lo has configurado de manera que cuando subes algo tú no puedas ver ni quién te da like ni cuántos likes.
No, no quiero.
¿Qué más te da en Twitter?
¿Por qué entras al final? No, por eso Twitter por no, eso, tampoco.
Claro,
¿y sí, eso hace que te autocensures menos en redes sociales? Yo lo digo, yo me autocensuro un montón, la verdad.
Y yo.
Sí. Yo soy un cagado.
Sí, yo también.
Porque no era la que te lía.
Soy mierda.
A mí, ¿sabes qué me pasa con eso? La gente del público, no es que no me importe, porque sí me importa cuando voy a un show, pero me da más como los de la profesión. Pienso, voy a decir algo y no me van a contratar. Porque los de la profesión echamos la culpa al público. Ah. Pero realmente es dentro. A mí, ¿por qué no digo lo que quiero? Pues porque uno de cualquier partido se puede enfadar y si lleva un programa no me llama. Ah. Me da más miedo
bueno,
eso
de la,
que...
Los de la profesión hablas de los que contratan. Porque
de los que contratan, pero son muchos. En Twitter hay muchos.
Normalmente los cómicos no nos recriminamos entre nosotros.
No,
cómicos, compañeros, no. Pero digo,
ya, claro,
sí.
Claro. Es verdad.
Bueno, sí, al final el caso es que lo que ha conseguido este tono así de todo el mundo criticando a todo el mundo, de que pongas cualquier cosa y siempre hay alguien que tal, es que al final la mayoría de la gente conocida ahora mismo en redes ya no pone nada.
No.
Ya se ha desaparecido. Vende su mierda, como hacemos todo, claro, de tengo esto y ya está. Y bueno, pues sí, efectivamente, hay libertad de expresión. Pero la bueno, libertad de callarte también la
libertad
tienes.
Libertad como dices, con Ceausescu. Bueno, sí, claro. Un poco así. Me
hay no, la hay. Realmente podrías hacerlo. Pero dices, pero como no me compensa, porque sé que esto van a ser 500 palos y 500 tal, pues al final te callas y ya está. Ya la libertad de expresión la tengo yo en otro lado, que no pasa nada.
Que el otro día te decía yo en un cumple. Digo, es que no puedo hacer. Y dices, sí, puedes, pero luego hay consecuencias.
Claro, claro,
sí,
claro, puedes. Claro, poder claro. hacerlo, puedes. Yo esto de no, hoy no se podría hacer. No, claro que se puede. Se puede... Si eres capaz de asumir las consecuencias, hay cómicos que sí que se meten en ese jardín. Tú nos contabas antes, ya nos contarás, que por el hecho de decir o de existir como rumana, ya has tenido problemas en según qué sitios.
Me querían denunciar mi vídeo una vez. ¿Por qué? Soy ¿por yo? Qué? Claro, un rumano se cabreó. Digo, ¿por qué dices que robamos? Digo, es que yo he robado cuando viví en la calle.
¿Tú robabas?
Yo he robado, así claro. he vivido. ¿Cómo vas a comer? ¿Tú te vas a creer que yo te digo que estaba en la calle y me regalaban bocadillos? Uh-huh. Voy a decir la verdad. Luego, obviamente, en cuanto empecé a trabajar, hay gente que no se retira. Yo me retiré.
Claro. Es pero, que no, es muy sí. interesante. O sea, llegaste en el 2002, al final te viniste con tu chico.
Con mi chico, sí.
Y os vinisteis a Seseña, en teoría.
A Seseña, bueno, a nada. Llegamos en Plaza de Castilla, había una iglesia de rumanos.
Ah.
Y...
Apostólica y rumana, ¿no?
Como los calamares.
Católica, apostólica y rumana.
Y vino la madre de este chico, que es ella la que vivía en Seseña, y vamos, que nos dijo que nanay.
Que nanay.
Que nos dieran por saco. Que... Claro.
O sea, tú entonces llegas a Chechenia, que yo la llamo así, y te dicen que media vuelta, y que estás de repente vuelta. En España con tu novio, que eso sí.
Una mano
con
delante.
Tu novio estabas.
Y otra detrás.
Y una manita delante y otra detrás, ¿no? ¿Y dónde te vas?
Pero mi novio, has visto su carácter. Tuve yo que defender la situación.
Su novio, perdóname.
Es que tiene un carácter muy bueno. Nos iban a engañar por su culpa. Sí,
es un perro pachón.
Exactamente. Muy iba bueno. a poner el mismo ejemplo. O sea, no lo conoces, pero cuando lo ves, mira, ¿sí? su novio tiene enorme. 300 metros.
Sí, parece Hobbit.
Un cuerpo sí. que no te lo crees.
Hobbit, pero no golpea como Hobbit, ¿no?
Y sí,
no
te... es Dani, hace Muay Thai y boxeo.
Ah, también.
Sí. Hace Muay Thai y boxeo, todo lo que tú quieras. Y no te enfades, Bianca, pero es un mierda. Pero o sea, según le ve, tiene una cara, tiene unos ojitos.
Tiene los chakras alineados.
Ojitos de manga japonés.
Ay, que pega candy, candy.
Eso es. No. Que no, que no te crees, no te da miedo.
Tardó siete meses en desvirgarme, imagínate. Que estaba yo todo el rato al final.
Oye,
¿cuándo vamos a...?
Claro. Mirar lo de,
sí, pero lo
de
piensas. Cuando tú sabes que vas a tener tu novio seguro, que ese va a ser, digo...
Vamos para adelante.
¿Vamos a follar algún día? ¿O?
Bueno, él diría, no hay prisa si esto no va de un...
Claro. Pero era 1999, sí había prisa porque decían que en 2000 nos íbamos a morir.
Se acababa el mundo.
Y digo, que me fui a San Pedro. Al final.
¿Tú crees que San Pedro...?
Yo creo que, hombre,
Pedro, yo creo que no se hubiera hecho un
la
favor.
La gente que muere, que no ha acatado...
Yo creo que eso se lo echa a la espalda.
Hombre, si me ve ahora, no, pero yo en 99 tenía a mí aquel.
Oye, he visto... No,
yo tú
buena.
Tienes que tener tu público.
Yo
lo
estaba
que tú,
buena.
Si he visto fotos de Bianca, ahora está muy bien, pero es no, verdad ahora, que ahora, es la foto de la juventud
es que desde
de Bianca.
Que estaba,
tú eres de mi quinta, ¿no? Yo soy del año 80. ¿Vas a decir
yo 83? Edad, sí, 83, claro, yo la
joven.
Digo.
Claro, tres añitos más joven.
¿Cómo no la voy a decir? Y me dicen que doy 3-4 años más, no me importa.
Da igual.
Y trabajo de actriz y me beneficia eso.
¿Y dónde vais?
Que todas las del este están buenas. Entonces, para papeles así...
Ahora tenéis una genética. Oye...
¿Dónde vais el mierda y tú cuando os echan de Chechenia?
No, es que no nos han llegado a recibir.
Vale.
No, nos quedamos y
¿pero
nos
quedáis
quedamos
dónde?
¿La en la esta? Calle. No, en la calle, sí. Bueno, en la calle, donde más dormíamos, que ahora lo cuento en mi show, que no habéis venido a ver, por
no,
cierto.
Lleva razón.
Y es bueno.
Porque somos unas
es
estrellas.
Bueno porque es honesto. Después de leer tu libro, digo, pues entonces estoy haciendo...
No, no, a mí no me gusta ya ver cómicos que creo que puedan tener más gracia.
A mí
yo.
No. De hecho, yo los bloqueo en Instagram. Vale, dormís en la calle. O sea,
dormimos
ese 2002
calle,
te lo pasas
tres,
durmiendo
tres
en la calle.
Tres semanas y medio, casi un mes. Sí, casi un mes, sí,
en
sí.
En Madrid.
En Madrid. Y es impresionante porque la gente, sé que no te gusta que yo diga que el universo cumple los sueños.
No.
A mí sí,
porque ahora vivo cerca de ópera donde yo dormía en la calle.
Toma.
Y paso y me tomo el café ahí, pago 4 euros por un café.
Pero eso no es el universo cumpliendo los sueños. Eso es que tú has currado y te lo has ganado. Déjate de mierda de...
No, pero no, se han cumplido los sueños.
Pero es un poco metáfora.
Pero se cumplen o no se cumplen.
Pero siempre se dice que se cumplen los sueños cuando se cumplen. Lo que no se dice es la cantidad de gente, y algunos seguro que compatriotas tuyos, que no han cumplido su sueño y que siguen durmiendo en la calle. Entonces, no, no me vale como argumento.
Pero tienes que creer mucho en ellos.
Que no hay que
tienes
creer
que pensar
en ellos,
fuerte.
Que no, lo que hay que hacer es trabajar.
Es que
sí,
hacer
en ese...
cosas. Sí, pero si te los crees muy fuerte, no. Los planetas se alinean.
Sí, se alinean con
yo
un
estoy
unicornio.
En el medio, voy a hacer de equilibrio. Sí, hay que trabajar mucho. De hecho, te digo una cosa. Cuando alguien llega a Madrid y empieza... O sea, hay gente muy vaga, ¿vale? Y tenemos también compañeros que es como, ponte las pilas, cabrón.
Yo soy uno de ellos.
Hay que curar, pero yo sí visualizo y sí hay cosas.
Hay que visualizar.
Yo estaba en Plaza de Castilla, Arturo, y te prometo que le he dicho a mi marido,
visualizar
pues estamos muy jodidos. Entre los dos no teníamos, teníamos 33.000 lei y 34.000 lei era un euro. Y yo miraba los edificios altos y yo le decía a Dani, nos va a ir bien. Sabía que nos va a ir bien.
¿Dónde dormíais? Exactamente dónde.
En ópera y en el metro circular.
Dentro de
sí, el metro circular, como no paraba, era muy fácil. Y en ópera también, pero yo me estaba... La gente dice, lo pasaste mal, no, pasaste hambre. Tampoco.
Pero dentro del
sueño,
metro,
sí.
Dentro del vagón.
Sí.
En marcha.
Claro, sí. Te metes en el metro
claro,
circular.
Porque siempre da vueltas todo el
bueno,
día.
Pero
nadie
hay una
te
hora,
va a echar.
Hay una hora a la que paran.
Nadie, sí, bueno, por la noche.
Para echar gasolina.
Había un locutorio... pero aquí hay tiempo, porque esto es muy largo.
Sí, tira.
Había un locutorio en la calle Montera. ¿Os acordáis cuando no era peatonal? Un locutorio de 24 horas y con 5 euros te estabas tirando toda la noche ahí. Te
y podías
dejaban
dormir,
conectarte.
¿No?
Bueno, dormir, así.
Así
que había un vigilante que me decía, me van a echar por tu culpa. Y decía, tengo mucho sueño, porque de noche daban miedo los parques. Y además el de ópera lo cierran también.
¿Y qué época del año era? Porque no es lo mismo verano.
Era junio, por eso.
Bueno, menos mal.
Por
menos
eso, mal. A ver, lo que os cuento puede parecer un drama, pero para dos niñatos que se han escapado es una aventura.
Es una aventura.
Ahora es diferente. Venía yo justo por ópera y vi un hombre con cajas de cartón. No es eso lo que yo viví. De hecho, yo vi el orgullo gay viviendo en la calle y estaba tan emocionada. Nunca había visto dos personas del mismo sexo besándose. Y le digo a mi marido, esto mola, se están liando todos.
Se están liando todos.
Le dijiste, mira, aprende. No, le dijiste,
aprende.
No, ya habíamos...
Las pilas. Ella vino de Rumanía.
Pero ya nos habíamos...
Ya había hecho un San Pedro, ¿no? Ya se había pasado un San Pedro.
Sí, entonces, no estaba capada.
Se había pasado por la piedra San Pedro. Entonces, son 3 meses, ¿no? Lo que te tiras así.
No, casi
semanas.
Un mes, 3 semanas y
tres
media.
Semanas. Vale,
3 meses
vale.
Hubiera sido mucho.
Escucha, escucha a las personas.
No, ya. La historia me está absorbiendo.
Tenía mucho sueño, pero me lo pasé bien, te lo prometo. Nos los pasábamos muy bien.
¿Y cómo comíais?
Siempre digo, ahora no puedo elegir dónde vivo. En esa época sí.
Pero ¿cómo comíais?
Yo entraba mucho, pues es ahí la parte de robar.
Hay robas,
sí,
claro.
Y hay gente que no le gusta que lo cuente. Y lo siento, es mi vida. Y sí que la voy a contar cuando me da la gana. Uh-huh. Y robaba mucha comida.
¿Cómo? ¿Dónde?
En el supermercado.
Supermercado.
Y te digo una cosa, me han visto muchas veces, no me decían nada. En 2002 no eran tan estrictos tampoco, a lo mejor ahora, pero yo comía todo lo que me daba la gana. Uh-huh. Es que no he pasado hambre, nada de nada.
¿Eso es lo que robabas? O sea, o te planteaste en un momento dado, oye, con el maromo este gigante que tengo, lo pongo delante de...
No, no, él no robaba.
De... No, no, por eso
era
digo...
Era yo la que robaba, a él le daba miedo.
Por eso digo que si te planteaste, pongo al maromo delante de un tío, le pido dinero y me lo va a dar por... O sea, robar, atracar por la calle.
Ah, no pensé. De hecho, yo creo que... Es que voy a hablar bien de mí, lo siento. Era buena persona porque, por ejemplo, no entraba a robar en una tienda pequeña de barrio.
¿Sabes? En un gran supermercado.
Sí. Claro.
Claro,
sí. No voy a decir la marca, pero hice un bolo para esos directivos y sí que les dije, os he robado.
Se lo contaste.
Y ahora me pagaban, me vais a pagar.
Qué maravilla.
Sí, porque tenían seguro las tiendas grandes.
Claro.
Por eso cuando alguien me roba a mí o cuando me ha robado chistes, es roba un rico.
Vale, entonces. No.
Otra cosa, ¿qué relación tienes con la Pantera Rosa, por favor? Porque antes me lo has dicho en el café, tienes una camiseta.
Temazo.
Súper discreta.
No le va a gustar, pero es que yo me acuerdo que estaba entrenando Suzuki Viewpoints, que es una herramienta de teatro con Gabriel Olivares, y me había comido 2 panteras rosas y me habían llamado para curar en la que se avecina.
Ah.
Y no hice caso a eso. A las 2 semanas me habían llamado, sabes que somos supersticiosos los actores, había comido Pantera Rosa y me habían llamado para otro proyecto.
Pues ya está, ya
y yo decidí ahí. Que la Pantera Rosa me trae suerte.
Bueno, se empieza diciendo los sueños se cumplen si los deseas muy fuerte y acabas comiéndote una Pantera Rosa.
Cada vez que te llaman.
Sin necesidad, cada vez que te llaman
así
de algo.
Así estoy con cara de pollo. Pero mis amigos se lo han creído también y hacen lo mismo. ¿Comemos Pantera Rosa juntos? Porque he hecho un casting. Y sí, sí.
Ay, qué bonito.
Me han seguido el rollo.
Pues
cada uno rosa... puede decidir qué le da suerte,
claro,
¿no?
Claro, súper saludable.
Oye, es que, claro,
se me ha quedado mirando muy bien.
Además, una cómica hizo un chiste un día, tenía que hacerme un roast y dijo, Bianca es como la Pantera Rosa. Pero no me acuerdo, solo sé que la crema de dentro es la mala leche que yo tengo.
Ah, sí.
Algo así decía.
Sí, ¿no? Porque eres cómica y tal, y esto se da mucho en cómicos, ¿eh? Eres cómica, pero tienes mucha mala baba. O sea, eres sí, una tía sí. que parece que todo el rato está enfadada. Es, de hecho, sorprende luego que te haga tanta gracia esta tía.
Un poco como tú, Arturo.
¿Ves? Eso, a eso voy. A que parece como que es un tipo de cómico, ¿no? Los que estamos enfadados.
Tú eres el Gargamel de los cómicos.
Yo soy
por edad.
El enanito gruñón. Claro. Y con Bianca le pasa un poco
pero
eso.
Me ha dado libertad a la comedia. Empezar y no tener que ser amable. Porque yo vivía en Andalucía, Dani, y yo para ellos era muy borde. Entonces era como sonríe un poco o digo, pero es que no me sale sonreír cuando queréis. De hecho, siempre lo cuento que es como, hola, guapa, y la otra es un puto callo. Si eres guapa, te lo digo, si no, no.
Claro.
No me digas guapa todo el rato. Y los monólogos me he sentido más libre de salgo al escenario y empiezo a hablar de mi carácter. Es como...
Bueno, es un
no soy simpática
es un
hasta
perfil,
que no te conozco.
Es un perfil de cómico. A mí me parece maravilloso.
A mí también.
Bueno, es un perfil de persona.
Sí, pero bueno, que de cómico también. Que sube al escenario y son gente que se enfada y son muy divertidos. Arturo cuando actúa y se enfada es muy divertido. Tenemos un montón de cómicos que se suben enfadados y te ríen mucho.
El cómico borde, que es como un estilo, es un género.
Pero qué bien poder llevarlo al escenario y que nadie te...
Porque por ahí lo purgas, igual que hay cómicos que son gente que en realidad es muy tímida y está intentando superar su timidez saliendo a un escenario y tal, los que somos bordes, algunos de nosotros, estoy pensando incluso eso, gente como Larry David, por ejemplo, que hablas con él, le ves las entrevistas y dices que este tío es insoportable, salvo por el filtro de la comedia, o sea, la comedia nos ha salvado de no ser unos piojos insoportables, que es lo que seríamos Bianca y yo. Sin ninguna duda.
Claro, yo creo que lo que hacéis en el escenario es un poco descargar.
Descargamos.
Esa mala baba que tenéis y luego en el día a día, pues estáis más calmaditos.
Eso es, ya podemos ser más perros pachones. Sí. Vale, entonces, después de esas 3 semanas, me imagino que consigues trabajo.
No, tenía una amiga que estaba en Jimena de la Frontera, en Cádiz. No tenía muy en cuenta que yo estaba en la calle y me dijo, bueno, veniros cuando queráis y os buscamos un trabajo. Pero no teníamos para el viaje y hemos trabajado, Dani y yo, no se me va a olvidar nunca, 2 días en la obra. Para un rumano hemos conseguido 125 euros que nos daba de sobra para llegar en Daibus a Algeciras. Y me acuerdo, claro, es que tengo mucho respeto a la gente que trabaja en la obra. Dani tenía que romper un muro. Yo además estaba con la regla. Es doble trauma para
doble
mí.
Doble muro.
Doble muro, porque yo tenía que coger los escombros, tirarlo por encima de una valla. Y 2 días se me habían hecho...
Eternos.
Por eso a veces cuando dicen, nuestra profesión es muy dura, digo, bueno, he cogido naranjas y no es una fiesta.
Que estamos aquí...
A faltar las carreteras...
No, todas las profesiones tienen algo difícil, creo.
Sí, pero estas físicas son...
Claro.
Tío, y has visto las personas mayores de Andalucía. Teníamos que ir así por los... ¿Sabes? Cuantas más cajas recogías, más cobrabas. Las personas mayores me superaban con creces. Son rápidos, buenos.
Claro, lo llevan haciendo.
Son eficaces.
Les gusta. A mí no me gustaba y se notaba que no me gustaba.
Sí. Vale, pero consigues pasta, ¿no? Y os podéis coger.
Sí, y hemos ido a... Y también te digo, hemos llegado. Había mucho trabajo en España. Bueno, trabajo en el campo. Pero al día siguiente mi marido empezó a trabajar y yo tardé menos de una semana en empezar. Es que había mucho trabajo en España. Es que en Jimena de la Frontera ya me sentía yo como rica.
¿Y qué trabajo
tenía
era?
Tenía como 40 euros al día, ¿sabes?
Wow.
Era la hostia.
Ya ves.
Pues había trabajo, pues eso, de campo. Trabajé en las naranjas, limpié también ahí 2 chales que era... No era... Limpiar es más fácil. Limpiar mierda era más fácil que ir al campo. Me acuerdo que siempre lloraba y decía, es que tenía que haber hecho caso a mi padre lo de estudiar. Claro. Porque sí que te acuerdas de lo que te dicen tus padres.
Bueno, pero mira ahora.
Sí, ahora yo estoy súper contenta. Me he ido integrando rápido.
¿Dónde fue el clic? Entiendo que primero es aprender el idioma, claro, antes de ser cómica. Pues, ¿tú crees que si te hubieras quedado en Rumanía se te hubiera despertado también esa vocación de comedia?
No sé si stand-up comedy, el género en concreto, pero artista sí.
Sí, ¿verdad?
Se lo decía a mi madre. Pero no de esto de he hecho teatro de pequeña, no lo he hecho. Por ejemplo, fuimos a un hotel de vacaciones y habían animadores.
Sí.
Y yo, vaya mierda, no animan nada, no sé qué. Y mi madre siempre me decía que, o sea, me cuenta que me acuerdo de algunas cosas que me subía a hacer el tonto.
Ah, de chica.
Sí,
de
pensaba pequeña. Que tenía gracia además. Fíjate. Porque yo tengo algo que creo que eso sí que es bueno, que es que desde fuera me veo muy buena.
Bueno,
entonces hay compañeros, clave, no claro. Me gusta verme en la tele, a mí me encanta verme.
Es que si tú no te crees a ti misma, ¿no?
Sí sé cuando hago algo mal, sí que lo sí. sé y me avergüenzo de ello y sí. lo rectifico.
Eso es una cosa que Arturo, por ejemplo, no se da cuenta.
Pero hay cosas, ¿no habéis visto? Me dice una chica, vivo en Mallorca, pero vivo muy bien, quiero ir a Madrid a hacer comedia, pero...
No me veo.
Pero no sé yo, porque la vida que tengo en Mallorca, digo, eres buena, y dice, perdón. Digo, que si eres buena. Y dice, ¿tú? Digo, yo sí.
Claro.
Pero qué falsa humildad. Subirte delante de 1000 personas y pensar que eres malo, no podrías hacer una hora de monólogo.
Totalmente de acuerdo.
No significa que no me quede mucho por aprender o que haya gente a la que no
sí,
le guste.
Hay que ser humilde siempre, pero bueno.
Tú sabes que eres bueno.
En un contexto de confianza dices, pues sí, hombre, malo no soy.
Pero exactamente, tú sabes que funcionas. Y luego que tienes que aprender, que no se para de aprender nunca. Pero tú sabes que funcionas. Oye, yo soy capaz de mantener esto con cierta dignidad, ¿no? Y ya a partir de ahí, pues a currar,
es
¿no?
que tenía, los artistas tendríamos que decirnos más que somos buenos.
Ah, yo me lo digo toda la mañana.
Sí.
Yo me, ten en cuenta que yo me veo desnudo.
Claro.
Claro, yo soy un privilegiado en ese sentido.
Eso es un,
yo me veo a mí mismo desnudo cada mañana cuando yo quiero.
Es un David de Miguel Ángel.
Claro. Y yo digo, eres bueno.
Una obra de arte.
Para la comedia no, pero...
Sí, hombre, vives de la comedia hace muchos años.
Bueno,
¿no?
porque yo también he robado. No. Yo también he robado mucho a mucha gente. Eso no lo vais a quedar solo los rumanos. Aquí también sabemos robar.
Sí, de otra manera.
Pero de otra forma, pero igual. Y lo de aprender el idioma que te ha dicho Dani. O sea,
es que a mí me parece increíble. Bueno, es que
lo domina muy bien. Habla perfecto.
Bueno, mejor que yo.
Porque me gusta mucho.
Claro, lleva 10 bueno, años aquí.
¿Cuánto idiomas? No, llevo 10 en Madrid. Llevo 20 en España y 10 en Madrid.
Yo te he dejado ahí con las
Jimena.
Naranjas. En
Jimena de la Fra, como dicen los carteles.
Jimena de la Fra. Y sí. Claro.
Sí.
Y
ha caído ahora Arturo y la Chorace.
Que he caído ahora. Que no sabía. Digo,
¿qué Jerez dice? De la Fra.
¿Qué dice el logopeda este? ¿Cuál es el siguiente paso? O sea, ¿sales de ahí o te tiras ahí cuántos años?
No, salí bastante pronto porque me llevaron a la playa un domingo a Sotogrande.
Oh.
Y claro, yo digo, yo quiero esto, no quiero estar en el campo. Y al año y pico empecé en un restaurante de Sotogrande, que ya era como subir de nivel.
Joder, ¿no?
Claro.
Bastante.
¿Camarera?
No, primero limpiadora y a los 6 meses de camarera. Y acabé en ese restaurante de encargada. Con 22 años estaba de encargada. Sí.
Come el mundo, la tía.
No, estoy contenta. Joder. Y de hecho, cuando me deprimo por algo o estoy frustrada, me
acuerdo. Te repasas un poquito, ¿no?
Sí, las y cosas. Digo, vas bien, hija de puta, cállate. O sea, como no te quejes tanto. O me busco en Google. Mm-hmm. Hago eso de...
¿Te buscas en Google?
Sí, me busco cuando estoy frustrada.
¿Pero en Google Earth o en Google normal?
A ver dónde estás. Como estas que hacen el camino de Santiago, voy a encontrarme.
Vas a encontrarte a ti mismo, sí, ¿no? Sí. Hombre, te ahorras todo el viaje.
Normalmente sueles estar donde estás.
Claro, normalmente claro. Es eso.
O sea que normalmente voy a encontrarme.
En un piso de 40 metros no te encuentras.
No me hallo.
Entonces, camarera.
Camarera.
Camarera, sí, bueno, encargada.
Encargada
ya.
En un hotel en Sotogrande.
En un restaurante.
En un restaurante hotel.
Vale. Y. ¿Cómo salimos de ahí? ¿Y cuál es el siguiente paso?
Yo ya llevaba
tiempo que...
Yo
estoy deseando que llegue la comedia, pero todavía no está llegando.
No está llegando porque no, las cosas no van tan rápido como uno piensa.
No tenemos prisa.
Pero lo voy a hacer más rápido.
No.
Sabía de antemano que quería dedicarme a otra cosa. De hecho, mi jefa de aquel momento se molestó. Me acuerdo que me hizo un comentario muy feo y me dijo, me parece mentira que tú ahora nos digas qué quieres estudiar. Hice una... No se ve nada, qué pena. Porque hice, el día que sabía que me iba, le he hecho así y me pilló. Se lo hice, ella estaba de espaldas y me pilló.
Bianca se ha dado unos un golpecitos en las partes más íntimas.
En el chumino.
Claro, yo chumino intentando
es
arreglarlo.
Mejor que lo otro, ¿no?
Sí, Chumino viene de Andalucía.
Y me cabré porque pensaba que esa jefa me quería, pero me quería porque estaba 15 horas al día.
Claro.
Me di cuenta que no quería.
Eso pasa mucho.
Estaba
con la
sin
gente.
Día libre, me lavaba las axilas en el turno partido en el baño de ahí sin irme a casa, digo, claro.
O sea, dice chumino, pero luego dices axila.
Sí.
No dices sobaco.
Sobaco es más feo, ¿no?
Y chumino, bueno,
chumino es
ella
mejor
ha considerado que,
lo otro. Que
chumino es mejor que chocho. Claro. Entonces ha dicho, bueno, no vamos a decir chocho en un
o
programa.
Mejor que lo otro.
Pudiendo decir chumino, pero claro.
Es que he visto que en vuestros programas no habla
choto
mal.
Choto es precioso.
Hablamos muy mal.
No decís palabrotas
a Papo. ¿Cómo veis Papo?
A mí Papo es el que más me gusta.
A mí Papo es mi favorito.
Papo y Potorro.
Potorro. Potorro es, bueno, Potorro es
mi vecino Potorro.
De verdad que nos tenga que dar aquí lecciones de cómo utilizar el idioma aquí la romana de Villa.
Te pones a estudiar.
No, todavía no.
Todavía
me fui
no.
a Marbella y trabajé en una inmobiliaria.
¿A Marbella?
Marbella. Y después de Marbella...
¿Estaba Jesús Gil de aquella? ¿O ya no?
Yo no sabía de él.
Ya no. Ya estaría,
no
estaría este...
El otro, ¿no?
Julián Muñoz.
Pantalones, sí. Julián Muñoz.
Más pantalones. O menos esa época creo que fue.
Pantaleones.
Y luego entró la crisis.
Vale. Entonces, y de repente llega la crisis.
Sí, tú quieres que te diga que ya fui actriz, pero volví a la hostelería. Porque 2000, me fue mal otra vez.
2007-2008.
Sí, me fue mal, ¿no? Nos quedamos todos un poco y volví a la hostelería que siempre cobras rápido.
¿Dónde? ¿Marbella otra vez?
En Fuengirola.
En Fuengirola, vale.
Y mi jefe ahora es marido de mi hermana, mi ex jefe.
¿Es tu cuñado?
Sí, fui allá a colocar a mi hermana.
Claro.
Siempre cuento, ahora ella tiene piscina, yo no tengo ni bañera, ¿sabes? Que como... Bueno, fui a Fuengirola y luego ya decidí a dedicarme a esto, pero primero a lo de actriz. Dije, tengo que estudiar ya. Y me venía todos los martes de Fuengirola en Daibús a estudiar a Madrid.
A estudiar interpretación.
Interpretación, vale. Sí, ahí en Avenida de América. Uh-huh. Y me gustó mucho y me vine a Madrid.
Pregunta. ¿Con tu chico siempre, todo el rato?
Siempre.
No, no, el otro lo tiene al lado, todo el rato.
Historia de amor más bonita.
Es que es muy bonito.
Esto realmente es una historia de amor.
Bianca es como Obélix, que lleva siempre detrás el menir.
Claro. De hecho, hoy estaba con cara, que te vaya bien. Digo, no te puedo llevar porque no me han dicho que lleve gente. ¿Sabes?
Claro, porque lo deja en casa y como el otro es tan buena persona, pues el otro dice, pues en casa, pues ya está. Y se sienta en un taburete. Ese señor gigante se sienta en un taburete y dice, pues ya vendrá Bianca a sacarme a la calle.
A veces se enfada también. Hay gente que cuando bajo del escenario le dicen, te tienes que tronchar con ella en casa, qué graciosa. Y él
dice, no, bueno, eso nos ha pasado a todos.
Ah, porque
¿no?
Te recoge tus putos calcetines, va, con así que, entonces,
claro.
Como todo el mundo que lleva 23 años.
Porque
como
en el show haces dos cosas. Una es aprovechar el rollo rumano para poner todos los topicazos de los rumanos y luego meterte con tu marido. Que es otra, prácticamente es un bloque entero el que dedicas a
insultar. Y a veces
a
lo saco al escenario, pero me dijo, solo hago teatros, bares no. Y en los teatros a veces le saco.
No, pero más que nada porque en un bar no cabe. Quiero decir, los escenarios de un bar, su marido no cabe porque su marido es el hijo de King Kong.
Y le saco al escenario cuando hablo, pero en el mismo bloque.
Y él es muy tímido, ¿no?
Creo que los que hacemos comedia sabemos mucho. Que primero nos debemos de meter con nosotros en el mismo bloque. Digo,
sin duda.
Ya no me quiero chupar los pezones, no le gusta agacharse. Entonces luego ya empiezo a meterme. Claro, luego empiezo a meterme con él porque claro. Y a la gente le da pena, ¿eh? En ningún momento yo.
Hombre, claro, sí. Claro. Eso es el efecto que se consigue.
No, pero lo saco al escenario y digo, es mi marido, ha dicho, no se te ocurra hablar mal de mí si no estoy delante. Digo, vale.
Pues ya está. Sí. No, ella a la cara.
Pero le pago muchas veces.
¿Le
pagas? Dependiendo del caché que tengo.
De
sí,
sparring.
Porque viene a trabajar y me ayuda a hacer de técnico a veces.
Qué pareja, qué historia, ¿eh? Qué bonito.
Oye, ¿y tienes algún cómico, alguna cómica que cuando la ves tienes como la iluminación? O sea, esto de decidir, vale, me gusta la comedia, tal. Pero de repente ves un espectáculo o una película o un tal y dices, joder, que sí, que esto es lo que yo quiero hacer. O sea, ¿tienes algún como referente que te despierta de repente eso o no? Te viene
pero
a ti
está,
y ya
lo
está.
Estás preguntando porque quieres que diga que eres tú.
La verdad es que sí, pero creo
lo
que
estás
no.
llevando ahí.
Creo
de
que
hecho,
no
he dicho que te veíamos con mi marido para que no pareciera peloteo, pero te veíamos.
Pero
la gente
se lo está
no
diciendo
sabe, pero está señalando a mí, no te está señalando a ti, Arturo. Porque la gente en su casa dirá, hostia, pues veían a Arturo. No había manera de verte, Arturo.
Se me ha dado la vuelta
porque
el intento.
Porque antes no te conocía, perdóname,
claro,
pero no te
claro,
conocía.
Claro.
No te conocía.
Entonces fue Dani Rovira una parte de la inspiración.
No, mi decisión no fue por ahí. Mi decisión fue que yo contaba cosas en
ojalá
serio
te vaya
y la
mal
gente
en la
se
comedia.
Veía.
Ya está.
Claro. ya está, ¿no?
Sí, y Juan Ibáñez, se lo dije hace muy poco tiempo porque él no era consciente, me subió un día al escenario y luego me dijeron, te tienes que dedicar a la comedia, tardé luego tiempo en hacerlo, pero sí que le dije, a lo mejor este lleva razón, porque yo no quería hacer gracia y la gente se reía. Entonces digo, a lo mejor solo tengo que contar cosas en serio, luego trabajar texto, claro.
Claro, y luego, era, y luego hacer, ir.
Sí, pero
comedia,
ya se reían, yo contaba algo, lo del olor de pie iba a decir algo, pero se ha ido por los ceros de Úbeda, sí, el tema.
Me he liado yo.
No, no, porque iba yo contando el viaje de Rumanía, tú vienes 3 días en autobús cuando no tienes papeles, no vienes en avión,
claro,
porque no te dejan. Claro. Cruzar la frontera, pero en la frontera de Rumanía en autobús sí te dejan si pagas un dinero.
Ajá.
Antes, ahora soborno. Ya Rumanía está en Europa.
Ya, ahora
sí, sí, era, lo sabes, y han hecho.
Era una mordida, ¿no? O sea,
sí, que han salido, ha salido en el periódico y
te
todo.
Te decían, es tanto, se
no,
lo tienes que dar a ese señor.
No, el chofer del autobús sabía lo que había que pagar. Vale. De hecho, tú te lo decían antes de subirte antes al autobús.
Tenerlo preparadito ya.
Y yo iba contando eso y conté que en una de estas mi marido, en 3 días te lavabas, pero. Claro, como podías.
Sí.
Y dijo, me duelen mucho los pies, me molestan los zapatos y seguro que me duelen los pies después de tanto tiempo. Y digo, hagamos una cosa. Yo abro la ventana, éramos 9 en un microbús de sí. estos. Digo, yo abro la ventana y justo tú te quitas un poquito los zapatos. Abro la ventana, se quitan los zapatos y dice una mujer que está delante, Sierra, que huele a animales muertos.
que venía.
Entonces yo iba contando todas estas chorradas en serio y vi que la gente se reía. Y cuando ves que la gente se ríe con cosas en serio, dices, bueno, pues
con
a
la
lo
verdad,
mejor.
Claro, no hay cosa, claro. No hay cosa que, sí. que tenga más verdad que la verdad. O sea, que fíjate.
Claro.
Luego
claro,
ya porque, la va adornando, claro, porque la comedia al final hay que.
Sí, hay que hacer chiste. Por ejemplo, cuando hago el bloquecito que es pequeño de la calle para que no se pongan tristes.
Claro.
Tienes que curártelo porque si no se cae el sol, la gente se pone triste claro. como si fuera su movida. Digo, que soy yo, ¿no?
Que
tú.
Ahora me va bien, tranquilo, estoy contando mi pasado.
Claro, claro me va mejor que a ti, a veces lo no, digo.
Mejor que a ti, desgraciado.
Sí, porque así ponían caras como, digo, uff, no sí, voy a hablar de
no,
eso.
No, compasión no. No, no, no.
No, no, no.
Compasión, sí, le va de puta madre.
Ya está, sí.
Claro,
sí,
y por
es
eso
una
siempre digo,
que
claro,
bien.
Que con esa edad no lo ves como un fracaso. Está empezando tu vida guay. Que claro. no te castigan, que no te, ¿sabes? Estaba enamoradísima.
Bueno, y que tú te lo has tenido que trabajar, entiendo, 3-4 puntitos o puntazos más que cualquier otro, lo que hablábamos, ¿no? Cuando Arturo y yo empezamos en la comedia, pues sí, claro, nos teníamos que currar, un montón de bares, escenarios de mierda, borrachos, sí, para arriba. Para... Sí. Pero claro, tú partes de, primero, no saber el idioma. Segundo, como cómica tienes que currarte el camino que nos hacemos todos los cómicos para poder llegar a ser
sí,
alguien.
Sí, ya me sabía el idioma cuando empecé de comer.
Mujer y rumana. O sea, tú ibas con...
Es que ibas con ibas todos con, los puntos en contra. Sí, o sea, sí, con toda la extremidad. Todo estaba en contra porque aquí se ha dicho durante muchos años la mujer no funciona en la comedia y se ha dicho de una manera tajante. Hay mucha boquita callada ahora mismo, pero en su momento se decía... Y te lo decían los programadores incluso.
Me lo han contado
decías,
mis compañeras.
Claro, te decían, tú le decías a lo mejor, oye, tengo una compañera que está funcionando, que es maravillosa, que es buenísima. No, es que la mujer no funciona y tal. Tú
sí, me ha pasado
eso.
Una vez en Badalona, de qué buena. Bueno, qué buena, te ha ido muy bien. Uh-huh. En el chiringuito este donde se sienta muchísima gente en la playa, eran 1000 y pico personas.
Sí,
pues voy a empezar a traer mujeres otra vez porque... Y me quedé mirando. ¿Sabes esos piropos de...?
Sí, sí, los
conozco. Envenenados, ¿no?
Piropostias.
Sí.
Yo lo llamo piropostias.
Ah, piropostia. Una vez actué con Agustín en Galileo Galilei y la persona que lo organizó me hizo poco caso y después me hizo caso y me dijo, pues, más o menos la frase era, no daba 2 duros por ti.
Sí, sí, sí.
Y fíjate lo que has conseguido.
Sí, un poco el qué graciosa para ser mujer es como... Qué buena esta peli, no parece española. ¿No?
Eso es.
Es un poco lo mismo.
Pero eso lo desmontas, lo bueno de la comedia, siempre lo digo, de actriz.
Hechos,
no.
Hechos.
Sí.
Hechos.
Subirte al escenario, es rápido lo de la
decir,
comedia.
Hechos, no palabra. Bueno, en nuestro caso, nuestros hechos
hecho
son nuestras palabras.
Eso es.
Claro, claro, claro. No, yo me alegro.
Sí, a veces dice, ¿quieres mejor? Claro, es que ir detrás de algún hombre, ahora es cada vez menos. Y yo decía, ponme donde quieras.
Sí, totalmente. Sí,
como, claro. Era como tratar, o me ha pasado con un cómico, digo al principio que has venido de Rumanía, que no, digo, no, no quiero dar pena,
claro,
tío.
Claro, claro,
déjame en paz,
déjame
di
en
mi
paz,
nombre.
Mi nombre y punto.
Querésla mucho, aunque no sea muy graciosa, porque pobrecita mía,
claro.
¿No? Que te hagan
no,
el,
yo quería que la gente me
el
diera
Oliver
caña.
Twist, ¿no? Antes de nada, sí. Creedle, por favor, qué tal, ¿no?
Pero
no.
Yo me salté muy rápido, Arturo, esos pasos de... A lo mejor por mi carácter me lo salté muy.
Por lo de borde.
Puede hacer lo que hace este. Y...
Oye, ¿os parece si trufamos un poquito? Porque claro, no sé si nuestro oyente le ha quedado claro
el año.
Que este podcast se llama Mi Año Favorito.
Sí, le ha quedado claro.
Que el año es el 2002.
Y que nos da igual.
Y que nos da un poco igual. Pero bueno, por trufar sí, un par de cositas, yo no sé hasta qué punto tú, ese año 2002, que tú estabas tan pendiente de todo lo que te estaba pasando a ti, pero vamos, que en el mundo pasaron cosas.
Han pasado
y en
cosas.
España, es que, ¿sabes bueno, qué pasa?
España.
Que desde que el mundo es mundo, no han dejado de pasar cosas.
Todo el rato, ¿eh?
A todos los niveles.
Todo el rato.
De diferentes departamentos.
¿Y sabes lo que pasa también? Que lo que está pasando hoy, que parece que es súper importante y súper urgente, dentro de un mes no es nada.
Si es una cosa, no estoy aprendiendo es con este programa, es que de repente alguien pide un año, no sé qué, y miras las noticias, portadas de periódicos, para que esto pasó y esto. Y luego ha pasado 20 años y dices tú.
Y dices, pues ya está, pues no. Por eso hay que agobiarse lo justo,
menos.
lo justito, porque un poquito zanahoria persiguiendo el palo. ¿Tú sabes la que se lió en el 2002? Porque ya se acababa la peseta. O sea, ya se...
Sí.
Ya estaba hasta el 2002, creo que desde el 2001 se pudo estar pagando.
Sí, hubo un impasse, ¿no?
Un impasse que se podía
monedas.
Pagar con las dos monedas. En el 2002,
¿tú
el 1
a manejar,
de enero...
Perdón, ¿tú llegaste a manejar pesetas?
No. Hablo de ello en el show, pero no.
Ya euros, ¿no? Claro,
claro.
Pero
claro, ya llegan.
¿Tú sabes que las primeras monedas de euro en el 2002 hubo como muchos casos de gente que le daba alergia?
Ah, sí.
Sí.
¿La moneda?
La moneda estaba.
¿Por cómo estaban hechas?
Sí, por la aleación que fuera, daba un poco de alergia. Fíjate que te da alergia.
La de 500 euros seguro que no.
Eso seguro que no. No, oye, te come la alergia. Dice, me pongo un urbasón en la
pero
boca.
Dame dinero.
Las monedas a lo mejor les ponían cacahuetes.
Sí, las de cobre. Yo creo que eran las de céntimo. Que estaban hechas ahí como de un.
¿Ibas a decir de cobre?
Son sí, ¿no?
No digas cobre delante de un rumano, por favor.
Sí, porque es como lo de ardilla, de app, ¿no? De ping, se te pone el ojillo. Se le han estirado las orejas. No, el cobre, a ver, yo el cobre, cada vez que digo cobre, no pienso siempre en rumano.
En rumano,
a mí
no,
me pasa
hombre,
con acordeón.
No. A veces pensamos
con acordeón, sí.
Sí, es verdad.
¿Pero cobre?
Cobre, sí.
Con acordeón. Es que eso para mí fue un trauma. De todo el mundo se pensaba que cuando llegaba.
Es que yo estaba en Rumanía y no he visto a nadie tocar el acordeón.
Es que se piensan que tocamos todos. Es como el flamenco. ¿Bailas flamenco? No.
No.
A español.
¿Pero
es
no estáis los rumanos todo el rato por la calle con un acordeón y una cabra detrás?
No.
¿Me estás diciendo eso? ¿Me estás
hundiendo,
la imagen?
Sí.
¿No estáis y...?
No, aquí porque nos dais rápido dinero, nada más que por eso.
¿Para que dejéis de tocar, Bianca?
Yo me pongo a tocar el acordeón en Rumanía y no me miran.
¿Para que os calléis, Bianca?
¿Para
que os calléis, de verdad?
¿Sabes que ahora soy como vosotros? Que hay un violonista, me he hecho amiga de él, está siempre ahí encallado y viene y le doy dinero para que se vaya.
Para que se vaya.
Sí.
Como el chiste del el ciego que tocaba la guitarra. De hecho, lo contaba el Risita, que decía, toma, sí, para que no toques más. Y dice, ¿qué te ha dado? Y dice, un corte en las cuerdas, coña. No, no, pero yo estaba en Rumanía y es que me encantó.
¿Estás en Rumanía?
Yo estaba en
es
Rumanía.
Que mola mucho el país. Estuve
en Rumanía,
y la gente así, buena.
Sí. Me encantó.
¿Qué clima hace allí?
Pues,
o sea, desde la ignorancia completa,
muy
¿eh?
Muy parecido, un poco más frío quizá, pero
más frío.
Parecido,
¿no? Aquí,
no,
aquí.
Hace mucho, mucho, mucho
frío.
Frío.
¿Sí?
En Transilvania, bajo 30 grados.
Bueno, en Transilvania, cuidado. En
Transilvania, bajo 30 grados. En
Transilvania es lo de Drácula, ¿no?
Sí.
¿Eso es de ahí?
Ciudad de Drácula, Sighisoara.
¿En serio?
Porque hay gente que piensa que Transilvania es una ciudad y es una provincia. Y es la provincia de Drácula. Y Sighisoara es la ciudad. La casa de Drácula sigue existiendo, se llama... Drácula, decimos nosotros, el restaurante. Y vas a comer ahí.
Tepes, ¿no?
Vlad Tepes, sí.
Eso.
El empalador.
El empalador.
¿Qué yo digo? Nosotros tenemos a Vlad Tepes, el empalador, y vosotros a Julio Iglesias. Lo tengo con Nacho Vidal y Julio Iglesias, depende.
Mira, yo he estado, aquí te estoy mirando, en Sighisoara. Y he estado cerca de
Sighisoara, fíjate.
Cerca de Bunesti también he estado. Y estado...
Pero esto no es un poco lo que está haciendo ahora Dani, como lo que nos hacen a nosotros de, tú eres español, yo tengo un primo en Sevilla, sí, seguro que lo conoce. ¿No le está haciendo un poco eso?
Sí,
que ya
claro
a lo mejor
sí.
No tiene por qué conocer según qué sí. Cosas.
He estado en
sí.
Gruiu.
No, le da Giorgio. Igual. Le da igual porque va a decir
Giorgio, ¿no?
Todos
Gruiu,
los sitios donde está.
Sí, porque estoy mirando las fotos.
Le da igual.
Y sí, está. Pues,
le da igual.
Es muy bonito el país y es muy seguro, es un país muy seguro.
Sí.
De hecho, a mí me han robado el bolso en Fuengirola, en un bar de españoles. Y
bueno,
siempre
claro.
Lo cuento que en Rumanía a mí no me han robado.
Hombre, claro, porque sí. En Rumanía,
no, pero
¿cómo vais a robar entre vosotros? Venís
no,
aquí claro. Y robáis aquí, ¿no?
Es,
¿no?
Pues decís, hasta 400 euros hurto, pues hasta 400 euros.
Claro, yo antes de que...
Es que puede con todo, ¿eh? Hasta con lo más faltoso.
A mí Rumanía en aquella época, en los finales de los 90, claro, yo sabía mucho de Rumanía porque me gustaba mucho el fútbol. Y es verdad que Rumanía da muy buenos futbolistas.
También.
Dani, insiste en que digamos las cosas buenas de Rumanía. Te voy a seguir el rollo, ¿es
yo
verdad?
Yo voy a decir todo lo chungo.
Te sigo el rollo, verdad, voy a hablar bien.
Yo me sé jugadores, no de ahora, pero...
Chica Haji,
por favor, y Popescu y toda esta peña, era muy guay. Chica Haji fue un gran jugador de fútbol que jugó en el Barça y en el Madrid, creo que también. Chica Haji.
Era muy bueno,
verdad,
sí.
Chica Haji. Y Popescu, pero...
Eran buenos.
Popescu. Pero y Craioveanu.
Sí. Craioveanu, pero ese es romano.
De hecho hay una ciudad que se llama Craiova.
Claro. Pues de allí, ¿eh? Como zamorano de Zamora.
Éramos buenos.
Si vamos a empezar a decir cosas buenas de los rumanos, yo me levanto y me voy. O sea, yo no he venido aquí, yo he venido a insultaros.
Oye, tú sabes que en el 2000, igual tú no te enteraste, pero que esto era de Astracanada. En el año 2000 fue cuando unos gendarmes marroquí...
2002.
Tomaron la isla del Perejil.
Sí, hombre.
¿Te acuerdas de eso?
Sí.
No. Hay un islote, yo no sé ni dónde
hablando
está.
Hablando de cabras. Sí, sí.
Pues es un islote que, vamos, que igual es este estudio de grande. Que pues allí en mitad de la nada.
Una piedra.
Mar, no y sabía resulta eso. Que eso es español por un día.
Tu marido tumbado es el Perejil. Tu marido acostado.
Totalmente. Tu es marido el Perejil. Tumbado o ocho tumbados. Es lo que cabe. Y fueron unos gendarmes allí de marroquí, tres o cuatro, vamos, no creo que fueran más.
No, claro,
y
no cabía.
Y invadieron. Y bueno, y se montó. Fue el primer conflicto bélico del siglo XXI.
Fueron allí, había unos pastores, porque no había ni ejército. Había unos pastores marroquíes y fueron allí de repente unos guardias civiles y dijeron: tomamos la isla de Perejil, pusieron una bandera.
Claro, esto es nuestro.
Y ya está.
Pues ya está.
Yo todavía no soy capaz de entender qué pasó allí. No sabemos qué pasó.
Operación Romeo Sierra, se llamaba.
Romeo Sierra.
Estaba Trillo, ¿no?
Un grupo de militares marroquíes ha tomado, con dos tiendas de campaña y dos banderas, la isla de Perejil, un pequeño montículo de soberanía española deshabitado y situado muy cerca de Ceuta.
Había una bandera, en principio una bandera marroquí, luego se comprobaron que fueron dos, y que se había plantado allí una tienda de campaña.
Es imprescindible volver al statu quo anterior a la ocupación de la isla.
En ese momento me enteré que existía un trozo tierra que se llamaba
Perejil. Claro, nadie nos interesaba. Fue una cosa muy rara, ocurrió una cosa muy extraña, de verdad.
Muy extraña.
Que 2002 fue un año... Bueno, en 2002, por ejemplo...
Joder, qué de cosas me he perdido. Claro, estaba ocupada con comer.
Claro.
Pantera Rosa.
En 2002, por ejemplo, se da... Claro, es que pasaron cosas muy chungas porque... Bueno,
muy chunga. El sexto álbum de Enrique Iglesias, no te digo más.
Imagínate.
Seis, ¿eh? Que dices tú, madre mía, cómo está el mundo.
Y el corazón latino de Bisbal. Es que
y el primero de David Bisbal.
Ay, en las ferias de Andalucía, Bisbal. Yo iba a todas las ferias de pueblo.
¿Te gusta a ti la feria de pueblo?
Muchísimo.
¿Las ferias de pueblo de aquí de España son parecidas a las ferias de pueblo
me gustan.
De Rumanía?
No, no tenemos nosotros...
No tenéis feria ni...
Tenemos festival medieval...
No hay romería, una romería. Bucarest.
Pero no, como aquí no, son ¿no? festivales y por eso a mí me flipo.
¿No tenéis copla allí?
Sí, música Coplescu. Música popular Coplescu, se llama.
Música popular, pero
y
no
hay un traje
no es copla,
especial
¿no?
y todo.
¿No tenéis, no sé, música de organillo, por ejemplo?
Sí,
chotis.
También.
¿Tenéis chotis allí?
Chotescu
es otra cosa.
Sí,
Dani.
Hay música. Reggaetonía.
Chotescu es otra cosa, ¿vale? Chotescu.
Hay música buena.
Hay música buena, ¿no?
Sí,
bueno,
sí.
Allí soy, a ver, y soy verbenero porque, a ver, que yo...
Somos fiesteros.
He visto las películas rumanas y demás, y cada tres minutos hay unos señores que salen con unos tambores y tal.
Hombre,
y una música maravillosa, ¿eh?
Eso, o sea, Rumanía entra dentro de lo que es la música balcánica, de la música klezmer, ¿no? De, yo no sé si... ¿Kusturica es rumano?
Kusturica es rumano. No, no es rumano, creo.
No. ¿Es búlgaro, no?
Búlgaro. Y Bregovic también.
Pero
¿no?
va por ahí, ¿no?
Pero bueno, son la música de...
Pero va de ese rollo, ¿no? A también. Ese, a mí también. Es que eso es verbena, es festival, es alegría.
Y violines. Y viento.
Hombre, perdóname. Iba un domingo, era un domingo en la tarde, fui a los coches de choque. Lo único que me pide esa música, pero en rumano. Sí. En rumano me pide eso, me pide gloria.
Voy a salir de aquí, me tomo una copa y me voy de romería por algún
que apetece,
claro. Dan muchas que ganas.
A mí todo lo que sea fiesta me gusta. En el 2002, no sé si os acordáis, también se hizo mucha chance y demás, pero también fue una manera de poner en el mapa lo que pasó. Jaime de Marichalar, que era el marido
Sí, sé quién es.
De la hija del rey emérito.
Sí, señor.
Jaime
sí.
Marichalá, que era un aristócrata navarro, le dio un ictus.
Ay, por eso he escuchado un chiste.
Que desde entonces eso se llamaba el marichalazo. Le ha dado un marichalazo.
Que se lo puso Sabina.
Sabina dijo lo del marichalazo.
Marichalazo fue Joaquín Sabina, eso, claro. Porque unos meses, un añito después, Joaquín Sabina también tuvo un ictus. Y cuando salió del ictus, lo que dijo fue: me ha dado un marichalazo. Y ya se quedó con la expresión de marichalazo.
Pero bueno,
qué pobre hombre.
Yo creo que, obviamente, esto fue objeto de mucha chanza, sí. Porque ya sabemos cómo es este país. Pero bueno, yo creo que fue de las primeras veces que empezamos a escuchar conceptos como, por ejemplo, ictus, ¿no? Y hablando de esto.
Qué miedo.
Sí, pues.
Con cualquier edad.
Pues
a veces me
con
da
respecto
miedo.
A esto, yo tengo un amigo.
Yo tengo un amigo. Yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, ay, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, yo tengo un amigo, qué maldito amigo.
Y tengo al otro lado del teléfono a un amigo, y es verdad que somos amigos, hemos vivido muchas cosas juntos. Julio Agredano, que es el fundador de la Fundación de Freno al Ictus en Madrid. Julio, ¿cómo estás?
Muy bien, Dani.
Hola, Julio.
¿Cómo estás,
hola,
amigo? Encantado. ¿Qué pues, tal, Julio? ¿Cómo estáis?
Vamos a hablar de ictus.
A mí me viene Marichalazo y me viene Julio. Julito Agredano.
Sí, sí. Claro. Efectivamente, yo también sufrí uno.
Julio,
en 2011.
¿Y te dijeron, te llegaron a decir, hicieron también bromillas con, te dio un marichalazo?
Yo creo que si me las hicieron, no.
No te las.
No de frente, no me enteré.
No a la carita, ¿no, Julio?
No.
Bueno.
Yo creo que en ese momento no me enteré muy bien de lo que me dijeron.
Julio ahora nos va a contar, pero bueno, nosotros conocemos a Julio porque hicimos una prueba hace ya unos pocos de años, la Titan Desert, una prueba en mountain bike por el desierto de Marruecos. Y fuimos con el equipo de Freno al Ictus y Julio era quien lo comandaba porque Julio sufrió, como él ha dicho, en el 2011 un ictus. Se ha recuperado, ya nos dirás si milagrosa o no milagrosamente, y a partir de ahí Julio es una de las personas referentes a la hora de dar visibilidad a esta enfermedad, que es una...
Que yo particularmente, y empiezo yo si quieres, Dani, que yo particularmente no sé qué es, quiero decir, sé las consecuencias, pero no sé qué es, qué te pasa en el cuerpo, en la cabeza, donde sea, que denota que tienes un ictus, ¿qué es?
Pues esto básicamente es una pérdida de flujo sanguíneo en el cerebro, que puede ser por una isquemia, un tapón, ¿vale? O puede ser por una rotura, es decir, algo que impide la normal circulación sanguínea en el cerebro. ¿Y eso qué hace? Pues que provoca por muerte neuronal, es decir, porque no le llegas la sangre, el oxígeno, el nutriente, no le llegan a las neuronas, y entonces las neuronas mueren. Y eso lo que provoca es desde una mortalidad alta hasta una alta discapacidad también, porque al final pues el cerebro es el ordenador de nuestro cuerpo, es el que rige todo, desde andar, comer, beber, o hablar, socializar, y si hay neuronas que hacen ese tipo de funciones que están afectadas, pues dejas de hacer ese tipo de cosas.
O sea que las secuelas pueden ser de lo más variopintas, ¿no, Julio?
Sí, claro, esto, a ver, hay una frase por ahí que dice que el corazón da cantidad de vida y la calidad de vida la del cerebro, y es por eso. El cerebro, al final, el tipo de secuela puede ser conductual, cognitiva, física, visual, es decir, hay muchos niveles de afectación, ¿vale? Desde una parálisis facial hasta un problema de movilidad que tienes que ir en silla de ruedas, o que simplemente que no eres capaz de expresarte ni de entender lo que te están contando, o que tu carácter cambia, es decir, pasas de ser una persona alegre a una persona, pues, bueno, una depresión, huraña, una persona complicada de gestionar.
No había caído yo. Julio, ¿y un infarto cerebral, una isquemia cerebral, un ictus, es lo mismo?
Todo lo mismo. Y eso es una cosa que hicieron fantásticamente bien, porque lo que hicieron es que se inventaron una palabra maravillosa, que es ictus. Ictus engloba todo. Infarto cerebral, hemorragia, apoplejía, isquemia, todo ese tipo de cosas que son términos técnicos, ¿vale? Científicos, digamos, todos se aglutinaron en la palabra ictus. Ictus es, básicamente, viene del latín y es un golpe súbito y repentino. Es decir, tú vas andando por la calle y de repente algo pasa en tu cabeza. Y a partir de ahí, pues hay una serie de síntomas para poder identificar. Y eso, por eso, esa palabra maravillosa que engloba todo eso y que gracias a eso se está consiguiendo visibilizar un poco más en la sociedad.
¿Y tú por qué te salvaste?
Cuéntanos un poco
qué te pasó y
cuéntanos un poco estos polvos y estos lodos y cuéntanos cómo era tu vida antes y después, Julio.
A ver, yo lo primero, Arturo, yo tuve mucha suerte.
Vale.
Y te digo por qué.
Mucha suerte.
¿Por qué? Porque haciéndolo todo fatal, salió razonablemente bien. Pero, por ejemplo, Dani os comentaba que nos fuimos al desierto a hacer 600 kilómetros en bici de montaña. Por cierto, no hace falta hacer esto para evitar tener un ictus. No es necesario.
De hecho, yo creo
que
podría llegar a que este tipo de pruebas yo creo que así de no hecho, frenamos el ictus. Pero bueno, nosotros somos muy buenos.
Yo creo que lo dijiste incluso en alguna entrevista. Pero yo fui allí y, bueno, Dani me ha visto físicamente y dio normal y corriente. Pero claro, cuando yo tuve ictus en 2011, pesaba 103 kilos de peso. Colesterol, vida sedentaria, estrés laboral, directivo de una empresa de tecnología. Es decir, era una caja de bomba con patas, básicamente.
Entonces, tenía todas las papeletas, ¿verdad, Julio?
Todas. Había comprado todas las papeletas. Entonces, al final, esto la gente piensa que es una cosa que le pasa solamente a gente especialmente crápula, ¿vale? Que se castiga mucho, pero no es así. No sé si, es decir, le puede pasar a cualquiera desviándose un poquito de la línea. Y fue lo que me ocurrió en el caso.
Sí, porque, perdona, Julio, igual esto, bueno, esto está ya más que superado, pero cuando pasó lo de Marichalar, como que también todo lo que se oye también, como el tema de las adicciones, sí, también tenía mucho que ver, claro, si tú te estás
metiendo. A ver, lo que nos viene a la cabeza a los lerdos que no sabemos nada de esto, cuando alguien te dice he tenido un ictus, desgraciadamente, y tú te encargas ahora de decir que no, Julio, es pues alguien que se ha machacado fuerte, sobre todo con el tema de la droga, ¿no?
Sí, pero mira, no, pero es un porcentaje pequeño de la gran mayoría de los casos. La gran mayoría de los casos tienen que ver con promoción básica de la salud, con lo que te estoy contando. Gordo, mala alimentación y sedentario. Y tiene que, o tabaquismo. Y tiene que ver con eso. Mira, por ejemplo,
estrés,
además, es uno de los temas que está más en crecimiento, ¿vale? Y sobre todo lo que es a la gente joven, los adultos jóvenes, es lo que nos está complicando mucho la vida. ¿Por qué? Porque el estrés lo que hace, el estrés de por sí no es un factor determinante de riesgo, pero lo que hace es que el estrés hace que los demás factores de riesgo suban. Es decir, una persona estresada es más sedentaria, una persona estresada tiene peores hábitos saludables y una persona estresada pues se come todo lo que puede y más, ¿vale? O se bebe todo lo que puede y más. Entonces, claro. Es decir, al final el estrés te provoca ese tipo de cosas. Entonces, mira, gente famosa, habéis hablado de Sabina y de Marichalá, pero yo pongo en el otro caso María Escario, o te pongo en otro caso tu amiga Silvia, ¿no? Sí, Dani, por ejemplo, sí, claro, sí. Que no son precisamente personas que tengamos identificadas como gente que no se cuida. Es decir, y esto le puede pasar como
te puede decías, tocar, vamos.
Le puede pasar a cualquiera. Es decir, es un tema de papeletas. Obviamente, si tú además te castigas mucho, pues lo normal es que cumples muchas más papeletas.
Y en la mujer, el porcentaje en la mujer, igual me estoy equivocando, pero o sea, creo que era como que el mayor índice de muerte de la mujer, o sea, es mayor el ictus que, por ejemplo, el cáncer de mama. O sea, y esto es como que no se suele saber esto.
No sabía eso.
Claro.
Primera causa de muerte en mujeres.
Primera causa de muerte en mujeres.
¿En serio?
Primera causa de muerte en mujeres, sí. Y es 5 veces más de mortalidad que el cáncer de mama. Eso que lo sabe.
¿Y por qué exactamente? ¿Está estudiado? O sea, ¿porque sufren más estrés o porque tiene algún tipo de diferencia física que las hace más proclives?
Te lo voy a contar porque precisamente, a ver, una pregunta que os lanzo, ¿vale? Es una pregunta trampa, yo os digo. ¿Hay más ictus en mujeres que en hombres? Como es trampa, pues no. Hay más ictus en hombres, ¿vale? Que en mujeres. Pero las mujeres tienen más mortalidad y más discapacidad.
Wow.
Y tiene dos líneas de explicación. Una tiene que ver con mortalidad en edades avanzadas. Es decir, es cierto que en mujeres por encima de 80-85 años, la mortalidad es de ictus. ¿Por qué? Por básicamente falta de comparecencia en contrario, porque nosotros ya hemos muerto. De lo que sea, pero ya hemos muerto. Con lo cual, esa franja de edad tiene que ver más con ellas que con ellos. Pero la segunda línea de explicación, que es la que a mí me interesa y desde la que insistimos mucho, es antes de la pandemia, parece que todo fue antes de la pandemia, hubo un estudio en 2019 neurológico hecho por científicos americanos que decía, ojo, que la mujer está recibiendo atención urgente más tarde que los hombres. Entonces, el estudio hecho por científicos, miró, oye, la cadena de supervivencia, ¿dónde estamos perdiendo el tiempo con ellas? ¿Vale? Que hacemos algún tipo de prueba que es diferencial y que tardan más con ellas que con ellos. Vale, os pregunto, ¿qué encontraron? ¿Qué prueba médica se le hace diferente a la mujer y al hombre?
A ver, ¿cuál? ¿Vale?
Ninguna.
Ahí va.
No hay ni una sola prueba médica. El tiempo es exactamente el mismo. Entonces, el estudio hecho por científicos giró y dijo, ojo, que va a ser que la mujer no llega a tiempo al hospital. Y que no llega a tiempo al hospital, ¿por qué? Pues ahí, cajón desastre, vale todo. Entorno, contexto, cultura, que si la mujer tolera ciertos síntomas mejor que el hombre, que si es menos alarmista, que si se toma una aspirina y sigue funcionando, es decir...
Claro, tardan más en decidir, estoy realmente mal, porque tiene más tolerancia al dolor, no tolerancia. No es una cuestión de tolerancia, es una cuestión casi de autoeducación y de educación.
Sí, porque
social.
Un ictus no es como, no es una cosa, puede que sí, pero que hay gente que ha ido al hospital después de estar 2 días regular y le ha dicho usted lo que ha tenido un ictus. O sea, como que no suele ser fulminante, a veces sí, pero otras veces como un malestar, ¿no? A lo largo del día. Y claro, conforme más tardes en ir al hospital, más.
Mira, os cuento los síntomas.
Venga.
Detección.
Venga, vale, sí, ya está.
Y además así sensibilizamos un poco más a la
gente. Claro, que lo sepa.
Hay tres síntomas principales que tienen que ver con la cara, con los brazos y con el habla, ¿vale? Cara, se te cae literalmente un lado de la cara.
Hombre.
Porque pierdes la fuerza, ¿vale? La debilidad facial en un lado. Entonces, o sea, ¿qué hay que hacer?
Si se te duerme, si se te acorcha la mitad de la cara y estás como cuando sales del dentista, pero sin haber ido al dentista.
Tal cual. Y entonces, ¿qué hay que
urgencia.
Hacer? Pues pedirle a una persona que sonría, que hinche los carrillos, que saque la lengua, simetría facial. Si la cara no es simétrica, es un posible caso de ictus. Segundo, problemas de brazos, problemas de movilidad, de fuerza. ¿Qué hay que hacer? Pedir a una persona que levante los brazos. Si los brazos los levanta los dos, perfecto. Que uno de los dos pues no puede levantarlo, o bien cuando está arriba se le vence, es otro de los posibles síntomas. Con lo cual ya tenemos dos. Y tercero, problemas del lenguaje, tanto de expresión como de comprensión, ¿vale? Es decir, curioso. Que no es capaz de responderte, ni siquiera te está entendiendo. ¿Qué hay que hacer? Preguntar. Hacer una pregunta muy sencilla. ¿Cómo te llamas? ¿Qué tiempo hace hoy? ¿Qué tengo en la mano? Si la respuesta es entrecortada, no es coherente, es un posible caso de ictus. Por cierto, Dani, en tu profesión, ¿sabéis vosotros? Por cierto, volvemos a hablar de que no hay que ser especialmente de crápula para que te dé un ictus. ¿Sabéis que tuvo un ictus Alfredo Landa?
Sí, pero lo tuvo cuando le dieron el Goya, lo del Perfar.
Efectivamente.
Que dijo Perfar.
Efectivamente, recogiendo el Goya honorífico. Y entonces, y los síntomas que tuvo Alfredo Landa fueron síntomas de problemas de lenguaje, porque él no tenía problemas faciales, no tenía problemas de movilidad, pero sin embargo farfullaba, no encontraba las palabras. ¿Vale? Entonces, ante cualquiera de esos tres síntomas, ¿qué hay que hacer? Llamar al 112. Y esto es lo más importante que os van a contar en un rato. Al hospital no se va, al hospital te llevan.
Vale.
Y te llevan los servicios de emergencia y te llevan 112. Y os voy a contar exactamente por qué. Hay un código ictus a nivel nacional, ¿vale? Que son ambulancias y hospitales preparados para entrar en una ventana de tiempo muy cortita. Tan cortita como sean 4 horas. Desde que se detectan los síntomas de un ictus hasta que te pueden ayudar en un hospital, son 4 horas. Implantación nacional. No es del todo cierto, porque todavía hay provincias que no tienen ni un solo hospital dentro de la red. ¿Vale? Ahí estamos intentando luchar desde la Fundación para que cambie un poquito el sistema, la situación. Pero mira, estamos en Madrid. Madrid, somos privilegiados. Tenemos 13 hospitales dentro del Arctictus, 13. De los 13 hospitales hay 6 de guardia, 6. Y de los 6 de guardia, solamente hay 3 al día que te ponen a hacer una cosa que se llama trombectomía mecánica. Te meten un catéter por la ingle, te sube hasta arriba, te coge el trombo y te lo quita. Magia, ciencia ficción. Solo hay 3. ¿A qué hospital iríais?
No tengo Jiménez ni idea,
Díaz.
Claro.
Jiménez Díaz.
Error.
El 12 de octubre.
Error.
Gregorio Marañón.
Error también.
Claro, podemos decir aquí, claro, un buen rato.
Un veterinario.
Resuelve. Compro vocal y resuelve.
Eso es. Entonces, el tema es, al hospital no se va.
Te llevan.
Hay que llamar.
Y te lleva el 112. ¿Por qué? Porque todos esos hospitales que habéis dicho, los grandes hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, hacen parte de la red ictus. Pero resulta que todos ellos doblan guardia entre ellos. Con lo cual, si la semana que tú tienes el ictus vas a La Paz y no es la semana adecuada, te meten en la ambulancia y te mandan a Ramón y Cajal. Literal. Con lo cual, el tiempo se te va, esas 4 horas de las que estamos hablando.
Llamas al 112 y le dices, lléveme al bueno, al que sea el bueno ahora.
Punto.
Al rápido.
Ellos saben cuáles están preparados.
Ahora, vale.
¿Cómo funciona el código ictus? Cuando llama el médico, dicen, vamos para allá con uno de ictus al hospital. y directamente ya está el hospital abierto esperando que te bajen de la camilla.
Esto es importantísimo.
Claro, esto es clave, tío, porque yo me iría a un hospital si yo me encuentro una persona que, lo que tú dices, ¿no? Veo que tiene ciertos problemas o que no me sabe responder a según qué. Pues me lo cojo y me lo llevo a un hospital.
Y nos vamos para el hospital.
Eso es.
Y a lo mejor te vas al equivocado y ahora vete tú para otro lado.
Y el tiempo es precioso, por lo que está contando Julio. O sea que, tío, muy útil esto, ¿eh?
Y fíjate, bueno, yo creo que todos hemos ido al hospital de urgencias alguna vez.
Alguna vez.
Con niños pequeños, seguro. Tú entras en urgencia aquí, en la zona, en Las Rozas. Tú te vas al Puerta de Hierro un sábado por la noche, a la una de la mañana, que encima coincido con fiesta, y llegas allí y dices, te ven y vas con síntomas de problemas de equilibrio, de coordinación, de que hablo raro, ¿y qué piensas?
Está borracho, pues, está drogado.
Punto. De todo menos esto. Entonces, la única forma correcta de actuar es a través del 112. Y eso es muy importante.
Vale, pero para toda España, porque parece como que lo estamos centrando
igual,
en Madrid.
Toda
España es así, ¿no? Vale.
Exactamente lo mismo.
Vale.
112 funciona exactamente igual en todos los sitios. Funciona igual en todos los sitios. Con lo cual, fíjate, desde la fundación, ¿vosotros conocéis los espacios cardioprotegidos? Suena, ¿no?
No.
Son los sitios...
Los que tienen desfibrilador.
Eso es, los sitios donde hay un desfibrilador y gente formada para hacer una RCP. Son espacios cardioprotegidos. Tú te vas a un cine y en la puerta del cine lo tienes, ¿vale? Por ejemplo.
Sí.
Bueno, pues nosotros lo que hemos hecho es el paralelo, espacio cerebro protegido. Y hemos dicho, oye, si el problema ahora, actualmente, no es del sistema, sino que la gente no sabe lo que tiene que hacer, como has dicho tú, Arturo, que tú no irías nunca, pues entonces, claro, pues lo que estamos haciendo es informando a la gente de esta información tan sencilla. ¿Para qué? Para que ellos, si ven algo en su entorno, laboral, personal, familiar, el que sea, levanten la mano y a partir de ahí se ponga el sistema en funcionamiento.
Fíjate, Julio, es claro que Julio lleva muchos años con esto. Fíjate, en 10 minutitos,
¿cómo nos ha puesto en nuestro sitio, eh? Nos ha colocado.
Ay, calla, que me ha dado bajón.
No, pero eso está... Ya, no, sí, no, sí, pero al revés. Nos da herramientas porque es que nos puede pasar a nosotros, nos puede pasar a nuestro alrededor. Y ya es lo que tú dices, lo más importante es saber que hay que llamar a Lula.
Claro,
1-2,
ya está, yo con esa información...
Hacerle las tres pruebitas y
yo voy a lo justo porque voy con lo justo en la cabeza. Entonces, voy a lo mínimo. Y lo mínimo es eso, o sea, lo que yo he aprendido es eso. Pase lo que pase, 112... Que vengan unos señores y me lleven al bueno.
Claro,
ya está.
Claro.
Me lleva usted al bueno, es la frase que le tienes que decir.
Bueno,
y ya está.
Julio, 1.230.000 gracias.
Oye, ¿cómo es la fundación esta? ¿Cómo se llama?
Freno Alictus.
Freno Alictus.
Freno Alictus.
Vale.
Hacemos un montón de cosas de divulgación, pero también de investigación, apoyo a la inclusión. Estas son enfermedades que, como os he dicho, te mata o no te mata. Si no te mata, te incapacita. Con lo cual es muy complicado realmente que la gente, pues, si no tiene ciertos recursos, es muy complicado que realmente puedan tener una inclusión en su entorno óptima. Entonces, al final, desde la fundación lo que estamos haciendo es intentar ayudar. Y por eso, Dani, por ejemplo... Dani con Martín, con Dani Solano, pues se vinieron con nosotros en 2016 a dar visibilidad a todo esto, para que cuanto más gente lo conozca, pues consigamos entre todos cambiar un poquito la situación.
Maravilla, qué guay, tío. Qué guay, Julio.
Pues Julio, ¿verdad? Un millón de gracias. Bueno, supongo que página web, redes sociales, por
sí.
Freno Alictus. Y seguro, y Julio no para de dar charlas para arriba, para abajo, o sea que quien quiera seguir.
Se le ve que charla,
sí, sí, no, Julio.
Se le ve que charla. Muy bonita la labor, muy guay, y todo lo tal, solidario, todo lo que tú quieras,
pero,
tal.
Julio habla más con sacamuela,
La chapa que nos ha metido, Julio.
Escúchame, va a montar una bici mitad desierto y te la va dando la chapa. No respira.
No, pero un poquito de freno, sí, Julio.
Julio. Encima dijo que hay que hacer a la persona sonreír. Yo pensaba en ti, en mí.
Claro, imagínate tú y yo con los secotes que somos. Que no.
Sí, sí,
Julio, pues.
Sorbe secotes, sí.
Sí, lo somos.
Es
muchísima.
Que Arturo y yo parece que tenemos ictus siempre.
Sí, vosotros parece que.
Mira, le he dado a seguir ahora mismo en Instagram. Freno al ictus, ya está. Genial.
Julio, muchas gracias, tío. Yo, pues, si vais a hacer algún reto deportivo de estos locos otra vez, no me llaméis, ¿vale?
¿Seguro?
Que hombre, es lo que yo lo llevo diciendo. Escúchale, que no, 4 años.
Julio, llámale que luego le entra el gusanillo y luego se pone, ya, de verdad, tú final. le dices la palabra solidario y consigues cosas, claro. De Dani. Consigues cosas de Dani que no voy a contar, pero a que yo he conseguido.
Me toca las palmas y me conozco. Claro. Julio, un abrazo enorme, tío, muchas gracias.
Un abrazo.
Cuídate. Sí,
adiós, Julio, Borico.
Hasta luego, gracias.
Gracias.
Oye, qué guay, tío. O sea, desde la noticia de Mari Chalar, de repente hemos sacado información. Es que...
Esto está bien, esto hay que educar y hay que divertir al mismo tiempo.
Qué bonito, qué bonita labor estamos haciendo.
La verdad es que somos la otra.
Y mira, integrando...
Somos Barrio Sésamo.
Integrando rumanas y mujeres. Es que este programa es muy bonito, la labor.
Cómica, rumana, mujeres, ictus, Mari Chalar, aristocracia.
Y tratándolas como si fueran personas.
No sé cómo tomarme yo esto de que me traigáis a mí a Blaze del ictus. Es como un segundo, ¿no? Con segundas, ¿no?
¿Los rumanos tenéis ictus o es que
mira,
ya,
se ha enfadado hasta Laura, que está al otro lado de... Se ha enfadado hasta Laura cuando he dicho, y tratándola como... Se ha enfadado hasta Laura, que me ha mirado como diciendo Laura, qué bofetón tiene Arturo todo el rato.
¿Por qué te lo dé?
Pues es verdad.
Oye,
mira, yo propongo, nada más, por terminar con el 2002 y por acabar con Bianca, no sé si Bianca tiene algo más que contar. Yo propongo, ¿nos jugamos unas películas del 2002? ¿Echamos un jueguecito de las películas del 2002? No, esto es muy fácil. Es, hay que coger una película del año y explicarla para que no se pille, para que no se entienda, ¿vale?
Bueno, tú, eso lo dirás tú, yo intento explicarla lo mejor que puedo siempre.
Una de 2002.
Venga, película de 2002, venga, dale.
Él, al principio, ¿sabe? Cuando todo empieza, él no recoge las bandejas. No recoge la bandeja. Y sin embargo, ¿qué ocurre? Que se pone a estudiar. Estudia mucho.
O sea, es la película de Bianca, ¿no?
Va a
que no recoge la bandeja y luego se pone a estudiar.
Va a todas las actividades extraescolares que ponen. A todas. Él se apunta a todas.
¿Un niño?
A todas.
Sí, extraescolares.
Claro.
No, un niño.
Y...
2002. Es una película de 2002, Bianca. No te creas que...
Película de 2002.
Porque pues yo estaba intentando comer en aquel entonces, no ver pelis.
¿Y qué pasa? Que de tanto ir a actividades extraescolares, algunas aciertas. Y él acertó. No sabía que había acertado, porque al principio pensó, pues me está escociendo. Pero
Arturo,
resulta que...
Te está dando un ictus.
Levanta el brazo.
Levanta los dos bracitos, que yo te vea. Levanta los dos brazos.
¿Sabes qué pasa? Que si él levantara los dos brazos, además, flexionaría los dedos. Él no se conformaría con levantar los dos brazos. Flexionaría los dedos.
¿Los dedos que de las manos o de los pies?
Y empezaría a ser capaz de recoger las bandejas.
Sí, pero esta es la película,
Y esta es la película.
¿Es española?
No. No es española. Y esta es la película. Hay un momento en el que él ya se pone, claro, después del escozor, se sube por las paredes y dice, ¿sabes qué te digo? Que ni mi tía, porque él vive con su tía.
Ah, él no recoge las bandejas.
Él no recoge las bandejas.
Y se sube por las paredes.
Exorcista.
La niña comía, pero no recogía la mesa.
Eso es.
No. Y vive con su tía.
Y vive con su tía. O sea, ha ido dando. He dado gloria.
Claro, es que encima siendo tú.
O sea, claro, no había elegido.
La Spiderman de Raimi.
Spiderman de San Raimi es la película que sale en 2002 y que.
Pero no me insultes.
¡No me insultes, Dani!
¿Qué?
Tú para hacer un tráiler, no veas.
No, un tráiler no le sale ni.
Pero ahora repásalo, porque no he contado ninguna mentira, ¿eh?
Esto no es un tráiler, esto es una furgoneta de melocotones. Esto es lo más cutre. Uy. Pues, ¿quieres que te cuente yo otra peli?
Claro, cuéntamela. Venga, cuéntamela, a ver. Una de 2002, venga. A ver, ¿cuál?
Pues también
en 2002. Son gente que al principio está todo bien.
Vale.
Está todo bien. Pero... de repente empieza la gente como a asustarse un poco.
Ay.
Porque hay una muchacha. Están todos como, parece que como una muchacha recibe una cosa. ¿Vale?
Una muchacha recibe una cosa.
Recibe una cosa.
Le llega un Amazon.
Le llega.
O
lo que sea.
No,
o lo coge o le llega.
Vale.
Y esa cosa, cuando la ve, se asusta un montón. Mucho. Se asusta un montón.
Vale. Un unboxing le complica.
Sí. Y sus amigos, cuando ella lo cuenta, sus amigos dicen: ah, esto no te asustes, hombre, que esto seguramente no es lo que tú te crees. Pero resulta que es
que sí.
El susto está totalmente...
Hay justificación.
Está justificado en el... y está condimentado.
Vale.
Y de repente... Y de repente empiezan.
Mira que las tengo aquí delante, ¿eh?
Empiezan a ver películas en 3D.
Empiezan a ver películas en 3D.
Empiezan a... Pero es el 3D más, más heavy de la historia. O sea, porque empieza a ver películas en una pantalla de televisión.
Sí.
Que a priori es plana, pero no es plana en 3D.
Poltergeist es anterior.
Y salen cosas de.
Esta no es.
Y de repente hay una... La que te dice que te va a matar.
Sí.
No entra por la puerta.
¿Entra por la pantalla?
Entra por la pantalla.
No sé cómo se llama, pero creo que es esa escena que nos acojona a todos, ¿no? Sí.
¿Cuál es?
Que sale una así mojada con mucho pelo.
Con el pelo en
la
cara.
La de...
De Ring.
Claro.
Si me ves, está muerta.
Siempre, claro.
Lo de la cintita de VHS, hombre, que sigo.
Que yo pensaba que era una película de boxeo. Y luego ya me enteré de que no, de que era...
The Ring.
¿Te gusta, claro. Bianca, cómo contamos las películas?
Sí. ¿Te gusta? ¿Quieres intentar una?
Tú te lo pusiste un pelín más fácil.
Un poco más fácil. Porque...
¿Quieres intentar una tú?
Bianca.
Vale, que tú te has mirado también las de 2002. Venga, pues... Cuéntanos una. Venga. Venga, a ver si te pillamos.
Un chico humilde, de barrio.
Vale.
Que tuvo una vida muy complicada. Con una familia desestructurada, una madre, la madre era alcohólica, tenía un padrastro que les pegaba a los dos. Uy. Y también a su hermana pequeña.
Acogió una película muy fresquita,
muy divertida,
muy
¿eh? Acogió. Comedia, ¿eh? Comedia pura. ¿Cómo te tira la comedia?
Luego
le
va bien, luego acaba cantando, mira, luego acaba cantando en los Oscars.
¿Cómo?
¿Eh?
Luego, este chico que os estoy contando, en la vida real, acaba cantando en los Oscars.
¿En la vida real?
En la vida real.
¿Hugh Jackman?
No, no. ¿Leonardo DiCaprio?
No. Vida muy complicada, luego va cantando con los del barrio, canta hasta que le va muy bien. De hecho, la peli es sobre su vida.
Es que no sé qué película es. Mira que tengo aquí todas las que, bueno, las que yo me he apuntado.
¿Lilo y Stitch?
¿Queréis que os diga?
No, mira, sí, claro,
me voy
resuelve.
Dejando llevar por vosotros.
Resuelve.
Me he quedado con lo del ictus. ¿Sí?
Resuelve.
O sea, pero no, espérate.
Vamos
un poco a resumir lo que la película es. Un chico.
De barrio
humilde.
Con una vida complicada.
Que
empieza en la vida real y en la vida de, y en la
y
peli.
Y empieza a cantar y triunfa por la canción, ¿no?
Sí.
Triunfando,
sí,
patinando, acabé triunfando.
Creo que fue hace 2 años lo de los Oscars, si no me equivoco. Es alguien muy importante.
Es muy famoso.
Sí.
Y es, o sea, es una autobiografía de alguien. Bueno, una biografía de alguien.
¿Qué? Sí. Película, ¿cómo? Bueno, sí.
¿Joselito?
No lo sé. Ojalá.
¿Joselito cantó el
Eight
loco?
Miles.
¿Eh?
8 Miles, Eminem.
¡Ah, Eminem, claro! ¡8 millas!
La de 8 millas.
La de 8 millas de Eminem, es verdad.
Es que yo no la vi.
Claro, y yo es que no la había apuntado.
Pues esa. Mola mucho la peli.
Pues sí, está muy bien hecho.
O sea, he dado datos, ¿no?
Pero sí.
Vamos,
sí.
Además no ha jugado. O sea, nos ha contado tal cual, ¿eh?
Ha cogido la beta.
Y ha ganado ella. O sea, porque al final no la hemos pillado. Oye, Bianca, que...
¿Os doy los regalos?
Ah, ¿nos ha traído regalos?
Claro.
Es que es súper aplicada, porque nos traía unos regalos y le he dicho, dánoslo en el programa y así y tal. Y
¿no te han gustado? ¿No
calladita, porque como no le habíamos dicho, que es que de verdad me como a Bianca con lo borde que es y lo
con la gorra.
Y lo resabía y lo tonta que es y me la como,
y es
de
que
verdad.
Es para comérsela.
Y es que me la como con todo lo tonta que es.
Al marido no, porque es muy grande.
No, el marido para comérselo hace falta una digestión.
Está mucho más bueno que yo, ya lo verás.
Está buenísimo.
¿Tu marido?
Sí, me lo dice todo el mundo.
Tu marido, un melopo.
¿Pone Sigisoara?
Qué guay, mira.
Y esto es abridor también.
Vale, es una cosa de rumanos, cosas de rumanos.
De Drácula.
Nos trae unas pegatinas. Lo mío es una pegatina de la nevera de Drácula.
Es un imán.
No es una pegatina. Se llama imán. Pegatina de nevera se llama imán, Arturo.
Bueno, pues yo lo llamo pegatina de nevera.
Pegatina.
Porque me está dando un ictus.
Joder, vamos a estar doble. A mí me dio un poco de mal rollo.
Te ha dado respeto.
Bueno, sí, no, porque yo siempre pienso que voy a tener una muerte de esa, de que me esfumo rápido.
Sí.
Y luego mi marido está con otra y aparezco en sus sueños.
Hablando de...
Que le tiene que dar mal rollo al marido.
Siempre le pregunto, ¿cuánto tardarías luego de estar con otra?
Bueno,
ese me interesa a mí.
Con lo parado que es, unos 20, 25 años, ya te digo yo.
Pero es parado para según que...
Ah, vale, para otras cositas.
Ha aprendido en España,
¿eh? Qué tío.
Ahora es más español.
Contigo hablando de desaparecer.
Oye, a mí me ha regalado una pegatina de nevera. De, que pone Romanía.
Pegatina de a los preservativos que le llamáis balones.
Los preservativos.
Camisinha de Venus, como lo dicen en Brasil. Y es un Black Tepes, como un.
Sí, Black Tepes, sí, Drácula.
Sí, un tío muy feo ahí con los colmillos. Y luego es de metal y tiene para abrir las botellitas.
Ah.
Me la ha dado a mí porque sabe que.
Claro,
porque lo tuyo viene con la ciudad.
Que yo abro la cerveza.
Es que antes en la frontera de Rumanía pagaba dinero y ahora para que me den más trabajo traigo imanes.
Yo a los
muchas gracias, Bianca, me parece un detallazo.
A los preservativos les llamo papel film del pene.
¿Ah?
Papel film.
Así lo llamo yo. Papel film del pene. ¿Anda? Claro, claro. Porque lo coges, lo envuelves.
¿Cuántos niños tienes por ahí?
El pene.
Con el papel film.
No lo sé, pero me mantengo. Pero lo importante son mis principios.
Arturito, sí.
Bianca.
Oye, Bianca, ¿te la has pasado bien?
Muchas gracias. Sí, muy bien. La parte de Lictus es lo que más.
Sí,
porque me voy a mi casa. Claro, es que hace poco me han dicho los del colesterol.
Si no disfrutas eso, pues yo ya no sé.
Mírate lo del colesterol, como diría Vicente del Bosque, poca broma.
Bueno, pero ya sabes lo que tienes que hacer. Llamas al 112 y le dices, me lleva a estar bueno. Ya está, fíjate que
me lo he pasado bien. Porque no me habéis exigido ser graciosa todo el rato.
No.
De hecho, cuando entró este hombre, digo, vale, esto se puede hacer en serio.
Ya te hemos dicho que nos molesta muchísimo que haya gente más graciosa que nosotros. Y que lo que intentamos cuando viene gente más graciosa es que no lo sea,
claro.
¿Sabes?
Pero
no, por eso no hemos insistido.
Lo que te vas a llevar de este programa, aparte del ratito que has pasado con dos personas guapísimas, unas más que otras, es que a partir de ahora, cuando tengas actuaciones por ahí, por fin en el cartel van a poder decir la que salió en mi año favorito.
En mi año favorito.
De lo de la que se avecina.
Puedes,
es un salto de nivel.
Lo prefiero, sí. Además ahora ya soy cada vez más español.
Claro.
¿Puedes despedir el programa en rumano?
¡Oh, qué bonito!
¿Sabes que iba a presentarlo en rumano y pensaba que nos parecía bien?
Despídelo.
Es que hay que hacer las
en
cosas.
Rumano. Despídelo, claro. Despídelo en rumano y yo, a la vez, te voy a ir traduciendo lo que dices porque entiendo perfectamente el rumano.
¿Y yo lo puedo decir en inglés?
Tú lo puedes decir
en
inglés.
Hacemos como la triple.
Pero no voy a
ir. Pero voy haciendo pausita, ¿vale?
Eso, eso es, venga. Yo creo que en la despedida puedes colgar también algún insulto en rumano que no nos vamos a enterar. ¿Vale? Entre medias.
Sí.
Y solo los rumanos que lo escuchen dirán, qué cabrona que les ha insultado. ¿Vale?
Vale.
Adelante. Una frase, yo traduzco español, tú, Daniel traduce
traducción
en inglés.
Trimultánea.
Trimultánea. Adelante.
La revedere, ma bucur cats fos con noi, cumine si cuesta doi fraier.
Espera, tranquila, voy a traducir esto. Traduce Dani y luego ya seguimos, ¿vale? Parece mentira que siendo una de las mejores cómicas de España haya tenido que venir con este par de gilipollas.
Oh, I can't believe I am one of the best woman show. I'm here with these two dickheads.
Es que dije dos gilipollas.
Continue,
dije
please.
Fryer, he dicho gracias por escucharme a mí a estos dos gilipollas.
Qué maravilla, así es que se nos veía venir.
Continúa.
Entiende ese rumano.
Continúalo, claro.
A saber dónde lo has aprendido.
Es el abuelo de Drácula,
claro.
Espero escuchar todavía mi año favorito y uno de entre los más buenos podcasts de España. Muchísimas gracias.
A veces tocan programas buenos, como el Descampado, y hay otros que me toca este. ¿Qué le voy a hacer? Esto de estar en España también lleva a aguantar españoles.
Sometimes you lose, sometimes you win. Spain is different. I make all I can.
No, al final los he puesto bien.
Frase final.
Colorario.
Frase final. Pupa chimoncur.
Eso es un insulto, seguro.
Yes, I'm sure, too.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android, y en todos los agregadores de audio.